¿Te apasiona el deporte y todo lo relacionado con el fútbol? Estoy seguro de que eres un auténtico loco de la cabeza. Te invito a unirte con nosotros a la tertulia verdiblanca de los Comegambas. Disfruta del mejor podcast deportivo para informarte de las últimas novedades del Real Betis Balompié. Todo ello realizado por un elenco de tertulianos que amenizarán tu momento verdiblanco. Exclusivas, actualidad, información deportiva, análisis de los partidos, entrevistas, zona gaming, sorteos exclusivos y nuestra Arcadia feliz. Estaos atentos porque esto comienza ya. Muchas gracias por todo el apoyo recibido. Y recuerda, el man que pierda sois vosotros. No lo olvides, somos tu tertulia, somos Comegambas.
Muy buenas noches, mis queridos Comegambas, aquí estamos de estreno, por fin os podemos mostrar, y os hemos mostrado cositas de Comegambas 3.0, tercera temporada de la tertulia bética de referencia en Twitch. ¿Qué os ha parecido? De momento estamos enseñando, hemos enseñado la intro, hemos enseñado varias cositas. Aquí tenéis ya la nueva overlay, que se llama esto, yo que soy ya un experto en esto. Aquí estáis como siempre en el chat, estáis hoy súper activos, no sabéis la ilusión que me hace eso siempre. Además me han encantado todos los comentarios que habéis puesto, pues oye, se agradece ver tanta repercusión después del trabajazo que tiene todo esto. Y nada, si os parece, aparte de nombrar, por supuesto, a Luismi, que estará en redes sociales, a Javi, que es el artífice de todo el diseño que hay aquí, a Manu, por supuesto, que ya ha vuelto hoy también, por eso no estamos en obra, ha vuelto el bueno de Manu Zero Wolf con toda la realización y todo el montaje del programa. Y si te parece, Manu, pues voy a pasar a presentar a mis compañeros. ¡Hombre!
¡Que se le cae el micro!
Se le cae el micro al Twitter Star, a la persona number one de Twitter. Ojo, que hay equipos que si suman varios equipos los seguidores no llegan a los que tiene el tintero verde y blanco. Don Álvaro Carballo, buenas noches.
¿Qué pasa, don Norbe Portal Betis? Aquí estrenando esta nueva temporada, trabajazo de Manu y del bueno de Javi, que se han llevado dos meses, lo hemos tenido dos meses encerrados en la cueva, le echábamos comida en una bandejita por debajo de la puerta y hasta que no han terminado esto, pues no lo hemos dejado salir.
Oye, enséñanos eso que tienes ahí, donde estás sentado, que todavía no lo has hecho.
Bueno, mira, es que esto ya es tradición, ¿eh?
Ojo, perdón, importantísimo. Creo que Tintera ha ganado la batalla, ¿no? Por lo que veo.
Sí, de momento el tema del marco está complicado. No descarto marcarla y llevármela a casa de mis padres y ponerla en mi cuarto.
Mira, es una opción.
Super camiseta firmada por el mago Canales, que vuelve, y hombre, cómo no, mi super silla, que me ha costado un ojo de la cara, de Drift, silla oficial del Real Betis Balompié, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh, qué calidad!
Yo no sé, ¿cómo se dice que se llaman? ¿Qué? ¿Los de la silla?
Drift Gaming EU.
Son nuevos, ¿no? Yo no los he escuchado en mi vida.
Son muy famosos, sillas de calidad y de Real Betis Balompié.
Yo he escuchado más gaming y cosas así, pero yo no sé quiénes son. Bueno, pues nada, oye, señores de... ¿Cómo es? ¿Drift Gaming, dice?
Drift Un saludo. Gaming.
Drift Gaming, yo sigo sin silla. Venga, vámonos, Manuel. Hombre, recién llegado, el metro, que si al atasco de Madrid, que si no sé qué, no sé cuánto, don Raúl de Triana, acá en Los Madriles. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué pasa, hijo?
Que viene justito, ¿no? Ha llegado, vamos.
Justito, y encima me ha fallado el internet, pero bueno, justo para cuando tenía que entrar.
Bueno, oye, al tintero una pregunta, se me ha pasado, supongo que más que contento, ¿no?
Hombre, más que contento. Sufrimos más de lo que yo me esperaba. Pero bueno, son tres puntos de oro y el equipo ha demostrado que, aparte de jugar bien, también sabe sufrir y trabajar, y que tenemos un equipazo. Y ya está, eso es lo que hay.
Es lo que hay. Pues ahora hablaremos largo y tendido de ese 1-2 en Mallorca. Manu, vámonos. Hombre, a ver, José Antonio, a la izquierda un poquito, a la izquierda. A la derecha, que está al revés de la cámara, claro. Ahí está, José Antonio Mickey Mouse, buenas noches.
Muy buenas, Norbe, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, contento, ¿no?
Pues sí, muy contento. Se sufrió el pasado sábado, pero bueno, así también los puntitos saben mejor, así que de lujo. Y un placer estar aquí en el estreno del canal, la verdad que ha quedado muy chulo.
Es muy chulo y cositas todavía que faltan porque veáis que lo vais a flipar. Manu, pásame a mi pantallitas. Vale, os comento. Repito, hoy el estreno 3.0 de los Come Gamba. Ya estáis viendo algunas cositas, veréis algunas. Otras las veréis el jueves. Lo adelanto ya, el próximo programa es el próximo jueves, que es la previa del partido del viernes ante Osasuna. Victoria contundente, bueno, contundente no, pero victoria a fin de cuentas del Betis 1-2 en Mallorca, en el antiguo Softbox, ahora visite Mallorca Stadi. Dos penaltis, para mí hablaremos de ello, pero para mí los dos son penaltis. Y lo importante, 6 de 6, ¿qué lo iba a decir, eh? Y hace una semana estaba la gente enfadada, ¿no? Lo siguiente que parecía que íbamos a bajar y de momento, oye, ahí estamos. Manu, vamos a la tertulia directamente, os dejamos con la intro.
Estás escuchando la tertulia de los Comegambas. El programa con más sabor verde y blanco.
Bueno, pues ya estamos por aquí. Anunciamos, tendremos también, por supuesto, pizarra, la tendremos dentro de un ratito y tendremos nuevas secciones. Posiblemente para el próximo postpartido tendremos alguna sesión que otra nueva, que estamos todavía trabajando en ella, como diría aquel. Tintero verde y blanco, Álvaro, 1-2 en Mallorca, doblete de Borja Iglesias que se convierte pichichi, aunque sea anecdótico porque llevamos dos jornadas, pero oye, ahí estamos, ¿eh? 6 de 6.
Hombre, los más halagüeños no podían vaticinar este comienzo. Yo creo recordar que sí es verdad que en uno de los programas hablamos de la importancia de que el calendario inicial se antojaba eso, los tres primeros partidos para sacar lo máximo posible. Llevamos 6 de 9 y ya coger los dos siguientes, el cuarto y el quinto partido, ante rivales más importantes, como son Villarreal y Real Madrid, con la tranquilidad de llevar en el zurrón estos de momento 6 puntos, que esperemos se conviertan en el 9 el próximo viernes a eso de las 12 de la noche, pero yo creo que, dadas las circunstancias, importantísimo el trabajo de Manuel Pellegrini y de los jugadores.
Oye, antes que nada, ¿el viernes a qué hora jugamos?
A las 10 de la noche.
Hoy venía con la división aprendida, el bueno de Tintero Verde y Blanco.
Sí, porque me lo voy a perder.
José Antonio, cuéntame, ¿cómo viviste el partido en Mallorca?
Bueno, pues la verdad que al final sufrimos un poquito. El Mallorca puso muchísimos aprietos, sobre todo en la segunda parte y tras el 1-2. Hubo varias ocasiones que pusieron en entredicho la victoria, pero bueno, como he dicho antes en la introducción, también sufriendo pues a lo mejor los puntos. Creo que una vez más demuestra que este equipo ha cambiado, que ha crecido, que ha madurado. Ante estos partidos pues teníamos mucho el miedo de que se perdían o que se nos escapaban, y este equipo pues parece que está hecho ahora de otra pasta, también Pellegrini ha contribuido con ello, y bueno, 6 de 6, de momento inicio inmaculado de liga, que esperemos que siga así pues el próximo viernes contra Osasuna.
Raúl, imagino, pudiste ver el partido, ¿verdad?
Sí.
Vale. ¿Qué destacarías así a priori, aunque ahora vas a hacer un análisis en la pizarra de la tertulia? Pero así uno de... Oye, por cierto, acabamos de empezar, somos más de 200 personas ya, ¿eh? De verdad, estáis como una puñetera regadera, os lo digo de verdad. Te decía, Raúl, algo así rápido a destacar, algún apunte concreto de lo que se vivió el sábado en las Islas Baleares.
Bueno, ahora como bien has dicho, ¿no? Ahora daremos 3-4 detallitos en la pizarra, pero sí, iba a decir preocupante, pero bueno, vamos a ver si... otra palabra, complicado los equipos que le juegan al Betis con línea de 5 y línea adelantada. Ya lo pudimos ver el día de Elche, pero bueno, la expulsión pues lo cambió todo. El año pasado, si no me equivoco, Villarreal y algún equipo más también nos planteó este tipo de partidos y tuvimos complicaciones, como bien nos pasó esta jornada, que no, prácticamente en casi todo el partido no pudimos combinar por dentro como solemos hacer.
Ahora comentaba anteriormente, ahora vamos a tener la pizarra, por supuesto, con más detalles. Si os parece, voy a leer un poquito el chat, que está súper activo hoy. Había entrado todo pues hablando de Luis Enrique y la que ha liado con el bueno de Mateque, ¿no? Que yo creo que no lo... Por lo que me han contado, yo no lo he visto, que no he entendido mucho lo que había pasado el chaval. Nos dicen que Carballo es intocable, que un abrazo desde Menorca, de Julito Bético. Oye, antes de empezar el directo se ha suscrito por quinto mes ya Rubén ZX. Rubén, oye, muchísimas gracias. Ya sabéis que cada 4 o 5 suscripciones os iré nombrando para agradecerlo, aunque no nos faltan días para agradecerlo todo lo que hacéis con nosotros. Juan Pablo de Bujalance, que siempre tiene buenas palabras para nosotros. Buenas noches a los grandes artistas de los Comegambas y en especial a los que no vemos, que se le ocurran programa a programa para que disfrutemos los béticos de bien. Así que me imagino que ese mensaje en concreto pues va por Manu y por Javi, que son los que menos aparecen en pantalla o prácticamente nada, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a Montoya parece que no lo quieren mucho. Musicote y todo, ahí está, grandes. Bueno, pues a la gente le ha gustado. Oye, os recuerdo, tenemos las Street Loots, que son esas cartitas que podéis mandarnos. Le estamos pegando yo también un pequeño cambio, pero ahí las tenéis, las cartitas con las que podéis interactuar, lo diré, con nosotros y hacernos auténticas perrerías. Oye, podemos hacer una cosa. Mira, me podéis mandar, si queréis, un susurro.
Es algo mágico.
Me podéis mandar un susurro.
Encantado de ser parte de los Comegambas.
Grande Paco, bienvenido. Me podéis mandar un susurro diciéndome cosas que podemos poner en las cartas. ¿Vale? ¿Qué es eso, Tintero?
¿En Arcadia?
Sí, voy. Pues diciéndome cosas que podáis poner en las cartas para que nosotros lo hagamos en directo. Después, Manu, cambiamos el rótulo. Os recuerdo, la Arcadia feliz, ¿vale? Que por mucho que lo digo, cada 3 días no me aprendo el teléfono de memoria, así que lo necesito ahí. Que estamos pensando si ponerle la sección de Rigoberto en lugar de la Arcadia feliz.
Rigoberto Escobar desde Chile, para los Comegambas.
Ya, ahí está nuestro gran amigo Rigoberto. Un saludo también, aprovecho a toda la gente que nos ve a través de YouTube y que no nos puede ver en directo en Twitch. Manu, ponme el cartel de la Arcadia, ¿lo tiene? Vale. Yo quiero una carta del Tintero cantando la chucha, dicen por ahí.
Esta es de la Curva Cementerio, seguro.
Esta ha sido Sermeo.
Ah, claro, de serio.
La Arcadia feliz. Oye, no rayaros, pone feliz, ¿eh? Y después vais a ver luego una H rara, pero es una H. Esto es una F, la Arcadia feliz. 633-97-31-10. 633-97-31-10. Nos mandáis vuestros audios, a ser posible, de menos de un minuto, y lo pondremos en directo. ¿Seguimos, no, Manu? ¿O tenemos...? Venga, pues entonces pasamos a la pizarra y así después podemos analizar más tranquilamente en la tertulia. Manu, adelante la pizarra.
Te presentamos la pizarra de los Comegambas.
Deseando ver este equipo con Canales y los no inscritos. Muso Betis y viva Triana.
Bueno, vamos a comenzar primero por los 11 que plantearon tanto el Vasco Aguirre como Manuel Peregrini en la tarde del sábado. Planteó el equipo local con una línea de 5, vamos a decir 5-4-1, aunque luego la disposición del terreno de juego no fue exactamente así a la hora de atacar, pero formaba en portería con Rajkovic, o como se diga, Jaume Costa y más feo en los carrileros, y tripleta de centrales con Copete, Reyo y Valiant. Luego teníamos en el centro del campo a Bataglia, gracias a Bataglia, y a Granier, en los costados Canguilí y Dani Rodríguez, y arriba el grandullón de Muriqui. Vemos ahora el conjunto de Manuel Pellegrini, con Ruiz Silva en portería, en línea de 4 para Alex Moreno, Edgar, Germán Pesela, Aitor, un doble pivote, un doble pareja de mediocentros con William Carballo y Guido, y por delante línea de 3 con Juanmin izquierda, Rodríguez derecha, Fekir por delante y Borja en punta de ataque. Bien, mira, vamos a ver un poquito la disposición de los problemas que tuvo el Betis, ¿no? Como veis aquí en pantalla, he exagerado un poquito la línea defensiva del Mallorca para que se vea claro. ¿Qué pasa? Como vemos aquí, la línea tan adelantada era casi imposible durante la primera y durante la segunda parte. Sigo. Durante la primera y segunda parte, que el Betis prácticamente no pudo hacer posesiones por dentro. ¿Por qué? Muy sencillo. Recibía a Juanmi, tenía encima 2, 3, incluso la ayuda de un cuarto jugador. Llegaba Fekir, tenía 1, 2, 3 y 4 jugadores por aquí. Solución. ¿Qué hizo el Betis en la mayoría de la primera parte? Buscar tanto los desmarques en diagonal por aquí, desmarques en diagonal a la defensa, con los pases tanto de Pesela como de Edgar, incluso alguna vez, si no recuerdo, mal de Guido, para intentar que el Mallorca retrasara esta línea y poder jugar por dentro como suele hacer el conjunto de Manuel Pellegrini, cosa que no fue así. Es cierto que hubo un par, tres jugadas, diría yo, en la primera parte, que se vinieron a esta zona Juanmi, se vino Alex Moreno, se vino Fekir, incluso también recuerdo la ayuda de Julián Carballo, que hicieron aquí un par de jugadas, otras de combinaciones rápidas, y fueron de las pocas veces que el conjunto de Manuel Pellegrini pudo tener la pelota con cierta calma durante el partido. Entonces, claro, no nos quedaba otra solución que, visto lo visto, no fue mal. Porque recuerdo el desmarque de Juanmi por esta zona, que tuvo una ocasión que echó por encima del larguero, el desmarque de Fekir hacia esta zona, que tuvo otra ocasión que echó por encima del larguero, y al final, aparte del gol de Juanmi, el Betis tuvo un par de ocasiones en la primera parte muy claras, con juego directo, como para quizás haber aumentado la diferencia en el marcador. Vámonos ahora a la segunda parte, que aquí es cuando vino el problema, o digamos, defensivo del Betis, ¿no? Que ya se había visto un poquito en la primera parte, pero no tuvo mucha pelota el Mallorca. El Betis defendía en un 4-4-2, y os lo voy a poner aquí un poquito exagerado, ¿vale? Para que veamos... ¿Perdón, Manu? Que no se ve. Quitarle y vuelvo a la poner, Manu, porque yo he cambiado la pantalla. Vamos a ver. Problemas del directo.
No pasa nada, mis queridos comegamba. Los problemas que surgen siempre cuando es una primera emisión, cuando se retoca todo, siempre hay algún problemilla, no pasa nada. El bueno de Raúl ahora va a continuar con el análisis.
Si no continúo sin la pizarra.
Mientras, si quieres ir comentando, Raúl, para no estar parado a la tertulia, pues perfecto, podemos continuar.
Pues básicamente, el problema que tuvo el Betis, que al defender en un 4-4-2, ¿vale? Con la formación del Mallorca, al avanzar tanto los extremos, básicamente se quedaba en inferioridad una vez que el Mallorca lanzaba el balón. ¿Por qué? Es muy sencillo. Pues tiene a Dani Rodríguez junto a Muriqi, que fue lo que pasó en la jugada del gol. También estaba Kangin Lee al lado de Muriqi y todos estaban basculados hacia la izquierda. ¿Qué pasa? Al estar basculado hacia la izquierda, Aitor tuvo que bascular hacia el centro del área, como bien está mandado, y Rodri, que era el que tenía que haber seguido al carrilero de ellos, que fue Jaume Costa, el que recibió el primer balón, pues Kangin Lee, que se llevó todo el partido entre la línea que hay entre los defensas del Betis y el doble pivote, tanto Guido como Carballo, que ni lo seguían estos mediocentros, ni los centrales del Betis salían a taparlo. Entonces, la verdad es que por aquí el joven jugador del Mallorca estuvo bastante cómodo. ¿Y qué pasó? Que cuando Jaume Costa recibió solo, pues a Leitor, al irse por él, Kangin Lee estaba solo y fue cuando pudo poner ese balón al segundo palo, en el que Muriqi, pues nada, básicamente fusiló a Ruiz Silva. Entonces, ese creo que fue el problema del gol. Sería más fácil si lo estuviéramos viendo, pero no pasa nada porque para el siguiente partido lo arreglaremos. Al final, muy complicado para el Betis, una defensa muy adelantada, mucha gente por dentro, pocos balones, pocas con paredes, pocos pases en corto como el Betis está acostumbrado a jugar. El Mallorca hizo muy pequeño el campo y al Betis pues le costó practicar el fútbol que está habituado. Como he dicho al principio de la tertulia, segundo equipo en dos jornadas que nos plantea una línea adelantada y una defensa de cinco. Es verdad que se ven destellos de que Pellegrini está intentando arreglar esto con esos desmarques, esos balones a las espaldas de los centrales, pero creo que si cogen esta tónica, sobre todo entre comillas, los rivales pequeños, pues si no buscamos una solución con mayores garantías, podemos pasarlo mal en alguno de estos partidos que a priori deberían de ser más sencillos.
Oye, Raúl, te decía que espectacular, que chapó como siempre que lo haces. El análisis magnífico de este Mallorca Betis. Yo creo que aún no teniendo la pizarra por este problema, que siempre hay algún problema cuando se empieza una cosa nueva, es normal. No es un problema, es un problemilla, ¿vale? Pero estará solucionado para el próximo partido, ya lo puedo asegurar. Oye, pero de verdad, Raúl, que chapó por el análisis del partido, que yo creo que ha quedado más que clarineta, a pesar de que no se haya podido perder de forma corriente. Nos preguntan por ahí que para cuándo el sorteo del Store, Tapita de Melba nos lo pregunta. Tapita de Melba ya... no será Mateque, ¿no?
No. El Store yo creo que ya es parte de la decoración.
Bueno, hablaremos con Tintera, a ver qué se puede hacer, no prometo nada. Oye, vamos a hablar un poquito, vamos a entrar un poco más en detalle, a pesar de que, bueno, después de la explicación de Raúl, poco podemos hablar los que no sabemos de fútbol. ¿Qué os pareció? Quiero preguntar por Ruibal. ¿Qué os pareció la actuación de Ruibal, Tintero?
A ver, si es verdad que estuvo un poquito más, más desaparecido que ante el Elche, pero bueno, al final... Es un comodín, lo comentó Pellegrini en rueda de prensa previa, que Aitor Ruibal podía jugar donde lo pusiera, el mismo Aitor Ruibal, Aitor, el mismo Aitor lo comentó la temporada pasada, que él le daba igual jugar de la izquierda, en la derecha, en el centro, que es lo que quería era jugar. Pero bueno, yo recuerdo que está bien Aitor, no me sale, tío, tengo un problema con ese nombre.
Bueno, El Aitor. Chingurri verde y blanco.
Bueno, el Chingurri verde y blanco. El coño es mi prima.
¡Ribalvino!
¡Ribalvino! Nada. Pero recordar que como solución de urgencia está muy bien, pero que ya está. Que lateral derecho no es. Por mucho que Pellegrini diga que él lo ve mejor como jugando por atrás que por delante. Pero bueno, yo que quiero recalcar esto, que como solución de urgencia, como Odín está bien, como lateral derecho fijo, no.
Oye, vamos avanzando un poquito, vamos a ir nombrando un poquito las tres líneas del equipo. Creo que la pareja de centrales, José Antonio, más que soberbio, sobre todo para mí,
se la más que mágico. Edgar.
Pero creo
seis
que actuaciones
meses ya de suscripción. Os quiero, amigos de los Comegambas. Viva Herbetis Man que no inscriba.
Ay, grande, amigos Saavedra. Te decía, José Antonio, la pareja de centrales espectaculares, sobre todo Germán Pesela.
Totalmente de acuerdo contigo. La verdad que lleva a Germán Pesela dos partidos a un nivel descomunal. Ya terminó la temporada pasada rindiendo o rayando ese nivel. Se ha convertido en el comandante y en el jefe de la zaga bética. Imperial por arriba, muy seguro al corte, no se complica, muy concentrado, con muy pocos errores. Para mí Edgar también hizo muy buen partido contra el Mallorca, a pesar de que muchos consideran que se le va en la marca a Muriqui. Yo creo que el centro es indefendible, creo que con esa comba es muy difícil de atajar ese balón, bien el defensa o bien el portero, pero sin duda una de las grandes noticias positivas en este inicio liguero, que la pareja de centrales, Pesela Edgar, pues se haya sentado de esta manera, sobre todo también cuando el teórico mejor central, que era Bartra, pues se nos ha ido, ¿no? Bendito problema tiene Pellegrini ahora que ya está escrito Luis Felipe, como estoy, con los nombres, y veremos a ver qué alineación nos trae para Osasuna.
Estamos todos de estreno, ¿eh? Estamos todos de estreno, literalmente, vamos. En fin, oye, Raúl, medio campo del Betis no vamos a descubrir nada nuevo. A mí se me antoja que a Rodri quizás todavía le falta un poco en defensa, todavía le falta también arriba. Lo sigo viendo igual que el año pasado, de cogerla y hacia atrás. Quizás no sé si es que no está cómodo en banda o si en media punta sería diferente. En media punta por el centro me refiero, pero quizás son a lo mejor la única nota un pelín discordante.
Sí, es verdad que siempre hay que recordar que no es su sitio. Vale, claro, teniendo en cuenta que está Fekir y que normalmente está Canales, prácticamente jugar en la media punta es imposible en el Betis, a no ser que falten estos dos jugadores, ¿no? Parecía el año pasado, al principio sobre todo, que se había adaptado bastante bien, hizo algunos partidos muy buenos, como en Granada, si no me equivoco, que marcó incluso un buen gol, pero yo estoy contigo, Norbe. Yo creo que le falta tanto arriba, sobre todo abajo. Yo creo que es un milagro que esa banda con Aitor y Rodri solo haya recibido un gol en dos jornadas, porque si os fijasteis en el partido, el 90% de los ataques del Mallorca venían por esa banda, como es normal. Entonces, no sé si es que está estancado, si es que necesita salir cedido para jugar en su sitio y ganar algo más, pero desde luego, una vez que estén todos los jugadores inscritos, se me antoja bastante difícil que vuelva a estar de titular en un partido de liga en la banda derecha, la verdad.
Tintero, a colación un poco de lo que dice Raúl, es verdad que en el momento que esté recuperado Canales, que ahora hablaremos de ya todos los que van a estar disponibles para los Osasuna, una vez que esté recuperado Canales, una vez que esté inscrito Luis Enrique, Rodri y sobre todo Robert, yo creo que van a hacer, no sé si muy, muy pocos minutos, porque no lo están haciendo mal, ojo. No quiero decir tampoco que lo estén, no, es verdad que no lo están bordando, pero tampoco lo están haciendo mal del todo. Entonces, lo van a tener complicado, ¿no? Quizás estamos sí. En ese puesto tenemos mucho y en otros puestos tenemos muy poco.
Sí, bueno, solo tienes que mirar a la banda contraria. En el extremo izquierda no tenemos a nadie, puro en esa, no tenemos un Tello, como por llamarlo de alguna manera. Y al final, Robert y Rodríguez, la función que hacen es la del cupo de canterano para la lista de UEFA. Y una vez que ya estén todos los inscritos, a ver, yo creo que son la tercera y la cuarta opción, porque yo creo que en el lateral derecho, bueno, Canales por ahí va jugando, Joaquín también, Ruibal, ya no voy a decir el nombre, Ruibal también puede estar por ahí, Luis Enrique, o sea que yo creo que ahí van a tener difícil jugar, a lo mejor cuando llegue Copa, los primeros rivales que sean de nivel a priori inferior. Pero a ver, si es verdad que a Lainez le hemos metido por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo, y Rodri no es que ofrezca nada diferente a lo que ofrecía Lainez.
A día de hoy no.
Así que, bueno, sí es verdad que hay que darle tiempo, pero hombre, yo creo que Rodri lleva ya aquí 2 años, el año pasado, un poquito del anterior, creo.
Y
estos dos partidos. Yo creo que tiene pinta, espero que nos equivoquemos, o que me equivoque, de que se ha estancado y, como bien decía Raúl, le hace falta
Ceballos o Carballu.
Yo creo que en segunda división. En primera yo creo que se le puede quedar un poquito larga todavía.
Yo creo, sin embargo, José, que sí que primera sí que puede ser aprovechable ya, evidentemente a lo mejor un equipo de la zona baja de la tabla, donde él se siente importante, donde él se sienta líder del equipo, por así decirlo, como le pasa a muchos futbolistas. Pero también decían en el chat, y creo que lleva razón, que le falta un poco a lo mejor también de músculo, ¿no? Un poco de fabianización. Aunque bien es verdad que no todos los jugadores son iguales. Mirad Piqué, por ejemplo, que nunca ha sido un tío musculoso y es central. Pero quizás le falte un poquito eso, ¿no? Un poquito el sentirse importante. Yo creo que en su cabeza también suena lo que acabamos de hablar, que sí, yo estoy jugando, pero no voy a jugar cuando estén los que vienen para ser titulares. No sé, que si quizás todo eso suma y puede aprovecharlo, puede ayudar a Rodríguez cara al futuro.
Totalmente de acuerdo. De hecho, lo iba a comentar ahora mismo, que creo que le falta un poco de físico, ¿no? No es el típico jugador que te puede ganar una acción por fuerza, ¿no? O meter cuerpo y ganar una disputa de balón. Rodri tiene otras características. Siempre hemos recalcado que donde mejor rinde es en la media punta o en el carril central, ¿no? Donde tiene libertad de movimiento. Ahí sabemos que hay overbooking de personas en ese sitio y que es muy difícil quitar a Fekir, ¿no? Así que bueno, esperemos que pueda encontrar Pellegrini un sitio en el 11. Yo sigo confiando en el potencial de Rodri. No veo tampoco descabellado que en un momento dado se plantee una cesión donde coja minutos, experiencia, pero una temporada tan larga con 3 competiciones, 4 si contamos la Supercopa, y lo Pellegrini, que es muy dado a dar rotaciones, seguramente pues el bueno de Rodri tenga oportunidad de demostrar lo buen jugador que es.
Es verdad que después tenemos ahí ese mercado de invierno, que va a ser un poco raro también este año, Raúl, y quizás ahora sí que hagan falta, porque yo creo que ahora, es que habiendo un Mundial en finales de noviembre y diciembre, yo creo que estos 3 primeros meses van a ser casi casi como los de final de temporada, van a ser muy fuertes físicamente, van a ser de ir todos un poco más a muerte de lo que se suele ir en los primeros meses de competición. Y yo creo que ahora mismo todo el mundo puede aportar. Eso puede provocar también, toquemos madera, puede provocar lesiones, por ejemplo, eso sabrá mejor José Antonio, por el hecho de un sobreesfuerzo con un estado físico que todavía no está al 100%. Entonces, Raúl, ¿crees que estando todos ya en invierno puede haber mucho movimiento?
Raúl se ha quedado congelado.
Raúl, he tardado tanto en hacer la pregunta que se me ha dormido.
Hola.
Ahora, Raúl, ya ha despertado. Oye, por cierto, perdóname un segundo, ahora me respondes. Luismi, redes sociales de la tertulia verde y blanca.
Operativo.
Hombre, señor Cabrera, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches, un placer, muchas gracias.
¿Ya terminó usted sus vacaciones?
Todavía quedan cosas.
pues señores, a disfrutarla. Ya tenía a Luismi al mando de las redes sociales tras sus vacaciones y hoy está, como no puede ser de otra forma, pues... transcribiendo todo lo que decimos aquí en Twitter, que me consta que hay gente que no nos ve por aquí, pero sí que nos sigue a través de lo que va poniendo Luismi en el Twitter. Luismi, buenas noches. Luego hablamos de nuevo.
Venga, perfecto. Saludos.
Vale, Raúl, te había interrumpido. Perdóname. Te comentaba lo del mercado de invierno, si puede ser un mercado de invierno un poco más atípico, de más movimiento.
Sí, y fíjate que el otro día lo hablaba con el Peluca, que estaba ahí de vacaciones, y es que en realidad hasta el mercado de invierno solo le quedan al Betis 12 partidos de liga. O sea, que otros años suele ser una cifra bastante más elevada. Entonces, entiendo las prisas, yo el primero, ¿no?, de que la plantilla esté cerrada en este mercado de verano, pero a lo mejor teniendo ese factor mundialista por medio, esa urgencia se pueden suplir durante estos 12 partidos que en otros años a lo mejor no se hubieran podido suplir. Entonces yo creo que el mercado de invierno va a tener más movimiento de lo habitual. Vamos, yo espero que si por lo que sea, Dios no lo quiera, no puede venir Bellerín ahora dentro de esos 12 partidos que al final ya nos plantamos en diciembre, enero, creo que vuelve a comenzar la liga, si no al final de diciembre, pues se pueden arreglar esas cositas que queden pendientes.
Bueno, pues vamos con los detalles del partido de ayer. ¿En qué minuto fue el 0-1? ¿Fue en el 9, fue?
Se pitó en el 4 y se tiró en el 8.
En el 8. Llevamos dos jornadas de liga, llevamos dos jornadas en las que hemos tenido una acción a favor muy determinante. La primera jornada fue una expulsión en el minuto 15. En el día de ayer, no, del sábado, fue un penalti, pues prácticamente nada más empezar el partido, un penalti clarísimo, que me sorprende que el señor colegiado no pitase de inmediato. No sé si es que le tapaba el jugador o lo que fuese, pero hay una imagen de la tele en la que se ve el futbolista del Mallorca darle con la mano y hacer así, como diciendo ¡hostia la que he liado! Nos ponemos por delante, 0-1, repito, dos jornadas, pues con el viento remando a favor, Tintero. Eso me imagino que evidentemente ayuda mucho a que llevemos ese 6-6.
Sí, también es verdad que lo comentaba ayer en el espacio que hizo José por la mañana. Yo creo que ya los béticos se nos ha quitado ese miedo de no ir por delante, o sea, de que se nos adelanten en el marcador. Antes nos metían un gol y ya nos echábamos la mano a la cabeza, el equipo se caía, pero ahora el Betis es una máquina de competir y obviamente es más fácil competir y tener el balón y tener la tranquilidad del partido yendo por delante en el marcador ante un Mallorca que ojito, lo hablábamos el jueves pasado, que comparamos el nivel de Mallorca y Elche, y a mí Mallorca, poquitos equipos o a los equipos les va a costar bastante trabajo sacar puntos del nuevo Visit Son Mox. Así que, bueno.
Visit Estadi,
bueno, es que, bueno, ya está, no pasa nada. Yo es que con los nombres raros no me llevo.
Llámalo Nuevo Anoeta.
Pero en definidas cuentas, que hombre, yo creo que sí es verdad que se me hizo raro ir desde tan pronto por delante en el marcador. Y lo primero que pensé, digo, ¿cuántos minutos de sufrimiento? Pero bueno, oye, mira, Borja Iglesias se erigen, ya lo demostró la temporada pasada, en un pepino de las saldos de penaltis, ¿eh?
Nos dice por aquí Manuel Colchón, soy el único que dijo que en Mallorca era mejor que el Elche. Creo que el único no, ¿eh? Que ahí está mi intervención sobre ese tema la semana pasada. Y yo también dije que a mí, que el Elche no me pareció tampoco un mejor equipo. Creo que dije que no me parecía mejor equipo el Elche que el Mallorca.
De hecho, viendo el partido me estaba acordando de la conversación. Digo, madre mía, digo, el Mallorca, el Elche le pasa también, por encima un poquito, ¿eh?
También influye, señor, José Antonio, aprovecho y te pregunto a ti, por comparar un poco Mallorca y Elche, digo que el Elche se queda con uno menos en el minuto 15, que influye bastante, y que el Elche jugamos en el Villamarín y el Mallorca hemos jugado fuera. Creo que tampoco se puede calibrar del todo o comparar del todo los dos equipos porque hay muchos matices de por medio.
Totalmente de acuerdo. El factor campo es algo a tener en cuenta, sobre todo en este inicio liguero, que todo el mundo quiere amarrar los primeros puntos de la temporada. Y ya si me apuras, pues la expulsión que sufrió el conjunto ilicitano la jornada pasada, pues hace que el guión de partido cambie mucho, ¿no? Un Betis que ahí se hizo dominador de la pelota y que solo tuvo que encontrar su momento para hacer el gol, ¿no? A mí me sorprendió mucho del partido contra Mallorca la alta intensidad desde el minuto uno de los jugadores del Vasco Aguirre. Parecían que era la jornada 34 y que se estaban jugando el descenso o algo importante. Sometieron una presión muy alta, cosa que solía hacer el Betis o que suele hacer el Betis, lo hemos visto en pretemporada y lo pudimos ver un poquito en contra Elche antes de la expulsión, ¿no? Y bueno, pues como bien ha comentado Raúl, pues tuvo que variar un poco Pellegrini el plan y lanzar balones por alto a la espalda de la defensa para un poco encontrar esos ajustes a la alta presión y a la intensidad. Yo vi un partido muy completo del Betis, cuando a veces falta brillo y falta esa calidad en el juego, pues hay que ponerse en mono de trabajo. El Betis así lo hizo, así que 3 puntos de desde mi punto de vista, valga la redundancia, muy merecidos y nada, a seguir hacia adelante.
Es verdad, en relación a tus palabras, que los equipos del Vasco Aguirre siempre son equipos muy aguerridos, son equipos muy, no sé si duros, pero sí muy intensos. Y a mí es verdad que no me sorprendió en exceso pues esa presión, esa intensidad del Mallorca. Raúl, a diferencia del día de Elche, el Betis parece que con el 0-1 se relaja un poco, empieza a intentar tocar la pelota pero lejos del área, nos empata el Mallorca en una jugada que no es aislada, porque es verdad que en la segunda parte el Mallorca empezó apretando y tuvo sus acercamientos, pero me da la sensación, al igual que en muchos partidos el año pasado, que el Betis cuando realmente lo necesitó y quiso, pisó un poco el acelerador, echó un pie adelante y bueno, vino el penalti y vino el 1-2.
Yo creo que el Mallorca no es mejor que el Elche, pero bueno, ya lo dejamos ahí para otro día. Yo te voy a decir la verdad, Norbe. Yo cuando nos empataron, viendo cómo se había planteado estratégicamente el partido, cómo el Betis no estaba siendo capaz de resolver esas situaciones más allá de esos balones en largo, que es verdad que tuvimos dos ocasiones claras en la primera parte con Juanmi y Fekir, pues creo que es de las veces que he pensado que no íbamos a ser capaz de remontar. No por nada, sino porque al haber propuesto un partido tan físico, el Mallorca podía sacar 5 recambios, perfectamente podía mantener esa intensidad, y tú mirabas al banquillo del Betis y bueno, pues teníamos lo que teníamos, ¿no? Yo creo que esas tantas veces que no hemos tenido suerte tantos años atrás, yo creo que se nos apareció una virgencita en Mallorca, porque quizás viendo cómo estaba pudiendo, o no pudiendo mejor dicho, jugar el Betis, a mí se me antojaba complicado volver a ponernos por delante en el marcador, la verdad.
Oye, Tintero, hago un inciso. Tu amigo Cerneo nos ha comentado por aquí una cosilla que tú lo conoces mejor que yo. No sé si va en serio, va de coña tal. Oye, háblalo con él y si es interesante, pues claro, adelante, ¿vale? Habla algo de... Bueno, lo voy a leer. Dice, me gustaría donar una camiseta a los Comegambas para un sorteo. Para un sorteo. 6 horas de programa. Para un sorteo en un futuro programa. No tengo fecha cuando yo pueda. Sería una camiseta del Betis hecha totalmente de forma artesanal, de una buena calidad. Sería totalmente exclusiva. O sea, solo la tendría el afortunado ganador. Para ello, me gustaría una encuesta para ver el tallaje predominante entre los Comegambas. Si te toca y no es tu talla, pues ya tienes para hacer un buen regalo a algún bético del universo. Espero que no estéis muy gordos.
Este no, de este me lo creo. De Sergio me lo creo.
Pues así nada, que...
Pon una encuesta, Manu.
Venga, Manu, pon una encuesta. Pon la larguita, pon la de 5 minutitos hasta que entremos en el MVP. Pon SML, XL o más. ¿Vale? Después, si le toca a Raúl, por ejemplo, es una L, pero de cuello es una 3XL, para que le pueda entrar. Entonces, ahí como es artesanal, la puedes hacer al... como mejor te venga. Nombres propios del partido de ayer, Tintero, ¿con qué te quedas? Aparte de Germán Pecela, que creo que antes lo hemos nombrado todo, ¿con qué te quedas? ¿Con qué nombres propios del partido de ayer? Oye, una cosa, perdonadme, antes de los nombres propios. Hay una jugada, le pregunto a Raúl, que es entrenador, en la que Loren pierde una pelota o le hacen falta, pero no la pitan en banda, y es la primera vez que veo a Pellegrini con los ojos fuera de las órbitas. Es decir, le echó una bronca. Me imagino que por quedarse sentado reclamando la falta en lugar de levantarse a ayudar, no lo sé, pero no había visto nunca así a Pellegrini. ¿Qué le pudo pasar por la cabeza al bueno del ingeniero?
A ver, yo es que en defensa de Loren diré que la falta era clarísima, o sea, era una falta como una catedral. Entonces yo entiendo que Loren, cuando le pegaron ese empujón y lo tiraron, se quedó esos típicos 2-3 segundos que cualquier jugador se queda en el CP pitando, perdón, pretendiendo que el árbitro pitara. Claro, el Betis estaba jugando los últimos minutos, estaba con piernas frescas y le tuvo que pegar un grito de levántate y corre que te voy a pegar dos collejas como no te levantes, que es que se le ve hasta Loren riéndose cuando Pellegrini le está echando la bronca. O sea que a saber el grito que le pegaría, porque además fue delante del banquillo del Betis, pero entiendo a Pellegrini, no pita la falta, levántate y corre, ya protesta después.
Yo creo que más que reírse, yo creo que un poco le pasa como le pasa a Juanmi. Si os fijáis, Juanmi, cuando falla una ocasión, cuando falla un gol, parece que se está riendo. Además tiene una sonrisa en la cara literalmente, pero es un gesto expresivo, no se está riendo. Entonces yo me queda la duda de si, porque si se está riendo después de la bronca de Pellegrini, por mucha razón que pueda llevar Loren, ojito con Loren y su futuro en el Betis, desde luego.
No, hombre, ahora sí, no reírse de reírse de, sino de la situación al instante.
Yo creo que no es risa, yo creo que eso. O si es risa, pero es nerviosa a lo mejor.
Risa nerviosa.
Tía la que me está dando. Tía la que me ha dado, la que me está dando el míster. Ahora sí, Tintero, nombres propios. Aparte de PC, la que ya lo hemos nombrado.
Hombre, nombre propio, otro de los protagonistas del día de hoy, William Carballo. Yo creo que dio otra clase de temporización del juego, de toque de balón, de reparto, de contemporizar la jugada. Yo creo que lo bueno de William dio un clinic. Y por arriba Borja. Es verdad que los dos goles que marca son de penalti, pero trabajó de forma inhumana para limpiarle los espacios a Juanmi, para limpiarle los espacios a Fekir. Y yo creo que Borja, aparte de los dos goles, el trabajo que hace, se pelea con todas las defensas, descomunal.
Borja Iglesias, que metió dos goles de penalti, pero que hay que meterlo, ¿eh? Que no ha fallado ni un penalti en primera división todavía. Creo que son 14 los que ha tirado.
No, 13 de 13,
perdón. Bueno, es que estoy contando el del viernes que viene. Ha tirado 14 penaltis en primera división. Pero otra vez, 13 penaltis en primera división y los ha anotado los 13. Que hay que meterlos, ¿eh? Ojo que hay que meterlos. José Antonio, dime más nombrecitos de ayer. Oye, Ruiz Silva, ¿qué os parece, José Antonio?
Pues fíjate, yo iba a destacarlo porque creo que hace dos paradas inverosímiles, una con la cara y otra con el pie a quemarropa, que no fueron salvadoras. Así que yo creo que tendré que darle su cuota de protagonismo al bueno de Ruiz Silva.
Oye, hago un inciso, y ahora voy con Raúl, que es un tema que le gusta al de Ruiz Silva. Nos dice don Daniel, ¿dónde estás? Que se me ha ido. A ver, dice, puede ser que la risa de Lorenz sea la típica de cuando no te han pitado la falta, de no creerte que el árbitro no pite eso. Es verdad, puede ser. Es una opción. Digo que a Raúl le interesa el tema de Ruiz Silva porque anoche estábamos un poco preparando el programa y hablando. Yo dije que para mí el MVP de hoy había sido Pesela, para él dijo que Ruiz Silva. Pero después me hizo una reflexión el bueno de Raúl Triana y me dijo, bueno, aunque cantan el gol.
Sí.
¿Siguen manteniendo que cantan el gol?
Voy a matizar. No es una cantada propia de Bayard Gol que es algo mío, pero sí creo que tiene una mala colocación, un posicionamiento malo antes del centro. Yo creo que está demasiado atrás, que es un centro, que es verdad que es un buen centro, pero que al final es un balón que va al segundo palo y que casi remata al borde del área chica. No digo que podía haberla cogido, pero yo sí creo que podía haber intentado por lo menos estorbar para que no le llegara ese balón con tanta claridad. Si luego lo miráis, fijarse cómo está apenas a un metro de la línea cuando el balón está bastante lejos. O sea, para mí puede ser que tenga un pequeño fallo de posicionamiento ahí. No sé si viene precedido por la cantada de Frankfurt, que le tiene un poquito de miedo ahora a los balones colgados, pero no sé, es un debate, ¿no? Yo lo admito todo. Quizás no estaba bien colocado del todo. Luego ya el remate no tiene absolutamente nada que hacer, claro.
La gente en el chat está contigo, ¿eh? La gente en el chat está diciendo que el pasito adelante, que tiene que salir con todo el portero en ese balón. Yo creo que ese gol es un golazo del Mallorca, es un pase medido de... Voy contigo, José, es un pase medido de este chico Kangin Lee y es un cabezazo de Muriqi que le coge muy bien la espalda a Edgar. Que como antes dejó entrever José Antonio que a lo mejor había fallado en el gol, aunque lo corrigió y dijo que no, voy con José Antonio que me ha levantado la mano y después el Tintero. Vais seguidos los dos, José Antonio.
Nada, a ver, a mí me parece un centro muy difícil de defender porque viene muy fuerte, viene con mucha comba, el balón se va alejando un poco de lo que es la portería porque la comba va un poquito hacia afuera. Yo no veo un error flagrante de Ruiz Silva, la verdad. Obviamente el fútbol hay muchísimas visiones y todas son válidas, pero no lo catalogaría de un error de Ruiz Silva. Creo que es una buena jugada y un buen centro del Mallorca que hay que darle pues su valor y su buena acción al juego. Así que nada.
Tintero.
Sí, no, es que estoy buscando. Mira, aquí es que Garalcillo por el chat nos preguntaba si teníamos el dato de cuando nos fallamos nuestro último penalti. Entonces, directamente me he ido a Betis Stats, que lo tenía, que seguro lo que lo tenía. Y mira, damos dos estadísticas del bueno de Adán, del bueno de Betis Stats. Borja Iglesias no falla un penalti desde... Esto es una locura, ¿eh? Desde febrero de 2018, con el Zaragoza, en la que tuvo una racha de tres penaltis fallados. Desde entonces... 17 penaltis seguidos, anotando con Zaragoza, Español y Betis. Y a la pregunta que nos hacía el Comegamba por el chat, no fallamos un penalti desde el 19 de febrero, mi santo, San Álvaro de Córdoba, de 2021. Y ya van 21 seguidos. Esto es otra locura.
¿Eso 21... fue Fekir?
No lo.
¿En el derbi?
No lo.
¿Derbi?
Ah, ese puede ser, claro, claro. Fekir es el del derbi, efectivamente. Pues vamos, ahora voy a buscar datos.
No. El derbi fue en enero.
Fue en diciembre, enero, pero vamos, ahora busco yo los datos por la fecha.
¿Puede ser la eliminatoria de Copa del Rey con el Bilbao que falló Juanmi?
Ahora lo buscamos.
¿Falló un penalti? ¿Juanmi? ¿Falló un penalti?
Sí, sí, la atada de penalti.
No, pero yo me imagino que se refiere a partido a los 90 minutos, ¿no? O a los 120, no creo que se refiera a...
Lo vamos a ver ahora.
Ya no sé.
Vale,
yo.
Mientras Tintero sigue buscando, por aquí alguien, mira, nos dice Samuel, ¿por qué me vuelven a salir anuncios si estoy suscrito con Prime? Salte y entra del canal, que posiblemente sea por eso si te acabas de suscribir, aunque... Ah, no, pero perdona, estás con Prime, pero no estás suscrito al canal. Es decir, tú tienes el Prime, porque te sale ahí la coronita, pero no estás suscrito a los Comegamba. Si te has suscrito, sale y entra, ¿vale? Oye, ha habido empate en la encuesta, con lo cual el bueno de esta persona que se ha ofrecido, que ahora mismo se me ha ido el nombre...
Sergio Cerneo.
Sergio, perdona. Ha dicho que lo mismo hace dos, una de la M y una de la L. Así que, oye, grande, ¿vale? Samuel, llevo bastante tiempo suscrito. Se te habrá acabado. Esto es mensual, ¿eh? Os lo recuerdo, las suscripciones son mensuales.
Vuelve a suscribirte. Ya he localizado el partido. Venga. En el que vayamos un penalti. Voy a... Sí, lo falló Canales. Penalti fallado. Betis 1, Getafe 0. Partido disputado el 19 de febrero.
No me acuerdo yo de ese penalti, tío.
Pues ese fue. Penalti fallado por Canales en el minuto 76.
No me acuerdo. Oye, no, ni nadie dice que le ocurre lo mismo de la suscripción. Si estáis suscritos y no ha pasado un mes, que las suscripciones son mensuales, si todavía no ha pasado ese mes, salir del canal y volver a entrar porque posiblemente haya algún fallo de esto puntual de Twitch. Y es verdad, no nos acordamos del penalti porque ganamos. Si hubiésemos perdido empatado, nos acordaríamos con más facilidad. Manu, vamos a poner una encuesta para el MVP y vamos ya con otro temita. Oye, al final, entonces, Tintero, ¿sí o no? ¿Cantada de Ruiz Silva o la defensa en general?
Yo creo que no. Sí, es verdad que en directo, en el momento del partido, lo vi como cantada, pero después es verdad que el balón va bien centrado, remata bien el Buriki, creo que fue el gol. Yo creo que no, que cantada no fue.
Manu Nabilio. Y... ponéis vosotros otro.
¿Quién? William.
Venga, William. José, ¿sí o no? ¿Cantada de la defensa o del portero?
Para mí no. Para mí es una jugada difícil de defender y hay que darle todo el mérito al Mallorca en esa jugada.
Y Raúl, con matices y no... a ver, sí, Manu, está bien. ¿Con matices o no, Raúl? ¿Cantada en definitiva de la defensa o del portero?
De la defensa no. Ese centro es indefendible, pero sí creo que el portero tiene que hacerse dueño y señor, sobre todo del área chica.
Vale, Juan Pablo se va a quitar la suscripción porque no hay camisetas de las 16XL para él. Así que no seas tan grande. ¿A quién se le ocurre medir 2 metros? Si es que Juan Pablo, que coméis en Bujalance. Oye, un saludo a tus niñas preciosas. Besito para ellas. Ahí tenéis una encuesta. MVP del partido del sábado. Borja Iglesias, Pesela, Ruiz Silva, Fekir o William Carballo son las 5 opciones. Posiblemente se podría haber elegido algún que otro, pero no se pueden elegir más. Tintero, MVP para ti del sábado.
De estos 5, pues yo creo que voy a poner...
Esos 5 es el que tú estimes oportuno.
No, yo creo que están ahí. Sí, es verdad que Fekir, lo dije también en el espacio ayer de José, hay veces que abusa demasiado de la conducción y ralentiza alguna jugada que lo que piden es velocidad. Pero es verdad que lo bueno de Fekir
pero siempre... Luego te hace un penalti.
Sí, ya, te hace un penalti. Pero bueno, es verdad que hubo una jugada ahí que creo que se la pudo dar más rápido, si no recuerdo mal, a Juanmi... falla en eso, adolece de eso Fekir, que muchas veces ralentiza la jugada. Yo creo que Pesela hizo un buen partido para mí, MVP.
Oye, es verdad, mira, ya me he acordado, gracias al bueno de Saavedra, dice, ese día que falló el penalti Canales, Borja también marcó de penalti y fue el primero que lanzó Borja Iglesias. Es decir, que falló un penalti Canales y en el mismo partido marcó Borja Iglesias también de penalti. Es verdad, ya me he acordado de ese partido. Entonces, Pesela para ti, perfecto. José, dime el tuyo. Y Manu, dime tú que no me he enterado.
Pues mira, para no repetir nombre con Tintero, voy a decir Borja Iglesias. La responsabilidad que siempre conlleva tirar un penalti, hacerlo con la efectividad y con la solvencia que lo está haciendo. Así que mi voto va para él, no solo por los dos penaltis transformados, sino porque también creo que tuvo un buen partido, fajándose con los centrales, luchando, buscando mucho ese juego de espalda, esa descarga. Así que le doy mi MVP al bueno del Panda.
Oye, un saludo para Yossi de Papel, que dice aquí un usuario de YouTube habitual. Pues oye, nos alegra que los usuarios de YouTube estén también por aquí por Twitch, porque al fin de cuentas el directo realmente lo hacemos aquí en Twitch. Así que oye, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Raúl, MVP para ti. Tintero ha dicho Petzela, José Antonio ha dicho Borja. ¿El tuyo?
Pues mira, a pesar de que creo que en el gol no está del todo acertado, para mí fue Ruiz Silva. Esa parada, sobre todo la del uno contra uno, nada más el Betis ponerse por delante de nuevo, que saca con la cara, si no me equivoco. Y ese posicionamiento después del larguero, que vamos, eso en el 99% de las ocasiones y en el 99% de los partidos del Betis antes de Pellegrini, eso era el empate seguro, vamos, pero segurísimo. Así que nada, para él va.
Pero hay una cosa, Rul, y te juro que no es hate, ni es nada de eso. Yo siempre me ha costado mucho entender cómo, si se considera, por ejemplo, que un portero ha fallado en un gol, por lo tanto le ha dado al equipo rival la opción de conseguir puntos, porque además era el 1-1, porque no era el 1-4, ¿vale? ¿Cómo puede ser el mejor del partido?
Pues porque si no hubiera parado las otras dos, hubiéramos perdido 3-2.
O a lo mejor si no canta, como tú comentas, es que por eso te digo, que de verdad que lo digo desde la mayor duda, ¿eh? Que nunca, y muchas veces, y en la delantera me pasa muchas veces igual. Oye, Juan me ha fallado un gol absolutamente solo, sin portero, con el partido 0-0. Pues yo no entiendo que ese futbolista pueda ser el mejor del partido, salvo que después haga 4 goles, ¿vale? No sí, sé, son cosas que siempre me he preguntado, no me cuadran.
Sí, mucho. No, te entiendo, pero bueno, en el cómputo global, porque al final el partido duró 100 millones de minutos con el descuento de la primera y segunda parte, es verdad que falló una vez, pero acertó muchas otras. Entonces, lo bueno, pues, en la balanza, supera lo malo.
Bueno, pues para mí también es el bueno de Germán Petzela. Yo creo que hizo un partido descomunal. Se comió a Muriqui o Murici, o como se llame, cada uno lo nombra de una forma diferente. En cada balón aéreo, además, parece que el que era mucho más alto era Petzela, cuando era todo lo contrario. O sea que Petzela está mostrando un salto brutal en estos inicios de temporada. Parece que se ha puesto 2 muelles en las botas. Y para mí, Petzela. Por lo tanto, Manu, ¿quieres decir para ti quién fue el mejor?
Vale. Pues lo digo por aquí. Venga. Yo personalmente considero
¿están escuchando?
Sí, 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 claro.
Ah, perfecto. Ahí tenéis a Zero Wolf.
Que para mí fue Borja Iglesias, porque la verdad es que últimamente lo que está ayudando... ¿Se escucha Tintero el sonido de...?
No, yo lo escucho perfecto.
Tú sí, pero nosotros los que estamos en directo no. Para mí Borja Iglesias últimamente está descomunal. Es decir, lo que arrastra ese jugador a los defensas centrales es una locura. Lo que ayuda en defensa, lo vertical que está haciendo últimamente, o sea, para mí sin duda fue el MVP del partido de ayer, sin dudarlo.
Perfecto. Oye, Luismi.
Cuéntame.
Raúl se descojona, no sé qué pasa. ¿Quién fue para ti el mejor del partido?
Yo estoy con Manu. Para mí el mejor del partido fue Borja Iglesias. A los defensas y rivales los tira como bolo, como dijeron una vez la selección española, y ahora mismo no hay un futbolista en mejor forma que él en el Betis.
Pues mira, si lo quieres poner Luismi en Twitter, el MVP de la segunda jornada ha sido Borja Iglesias. Yo me apunto por aquí que el segundo ha sido Petzela, porque os recuerdo que al final de temporada vamos a crear un trofeo, que es el trofeo Comegamba, al mejor futbolista de la temporada. Así que el mejor de esta jornada ha sido Borja, yo me apunto que el segundo ha sido Germán Petzela. Alex Kidd, ese chiste me lo contaron en la Expo 92 y no te miento.
De eso me reía, por cierto.
¿Por qué la pizza redonda viene en caja cuadrada y te la comes en porción de triángulo? Madre mía, no tiene años el chiste, más que yo. Mira que yo tengo años, Alex Kidd. Venga, lo de Arcada o Arcadia, Manu. Ah, vale. Menos mal, la gente no te escucha. Bueno, ya echabais de menos que nos quedásemos callados, ¿eh? Como se nota que hoy no estoy yo a los mandos, que está aquí Manuel diciendo una cosita. Venga, pues nada, vamos a pasar al siguiente tema, si te parece. Manu, tú mandas, no sé cuál es el siguiente. Venga, perfecto. Manuel Pellegrini recupera efectivos ante los Osasuna. Hoy ya se ha visto en el entrenamiento a Sergio Canales, a Yusuf Zabalí, a Víctor Ruiz y a Montoya, que yo pensaba que iba a tener para más. No sabía que volvía tan pronto, José.
Bueno, no te preocupes, que seguro que dentro de 2 días se lesiona de algo.
Porque ya lo del COVID un familiar ya no te impide, ¿no?
Yo creo que este hombre tiene que tener todas las variantes del COVID en su sistema inmunitario.
Me acabé de decir al esquí que tengo más años que la puerta de una pirámide.
Más todavía.
Ese sí es bueno, Ale. Y el champú dice, sí, vale, muy bien, que Pellegrini recupera Canales. José, ¿qué te parece que estén ya cuatro futbolistas más? Oye, por lo menos tienen más opciones cuando hace así para atrás, como bien decía Tintero estos días, y mira el banquillo.
Hombre, sin lugar a dudas, que se vayan recuperando efectivo es importante para la causa y sobre todo para ese fondo de armario que lo tenemos tan mermado por la falta de jugadores no inscritos, ¿no? Sin saber mucho sobre las lesiones de los jugadores, creo que Montoya lo que tenía era un esguince de tobillo, al menos en algún entrenamiento se le ha podido ver con alguna férula, así que más o menos encaja el tiempo de recuperación. Se lesionó a mitad de julio y bueno, estamos a mitad de agosto, un mesecito, así que bueno, está ya encarando su parte final de la recuperación. Conociendo a Pellegrini, con lo cauto que es y lo precavido que es y con la nos ha demostrado en los años que lleva al frente que siempre que un jugador viene de lesión, quizás no lo pone de inicio. Así que yo creo que va a seguir con esa tónica y no lo veremos a muchos de ellos que se recuperan de titular contra Osasuna, en mi opinión. Lo mismo nos sorprende y pone a Canales o a Sabalí y ya empieza a tener un lateral derecho natural al uso, ¿no? Pero creo que, por cómo es Pellegrini, el prefiere ser conservador. Y aguantar un poquito y darle más ritmo progresivamente.
Oye, ya os avisé, que os estáis quedando algunos por el chat, que hoy vais a encontrar una F y una H un poco rara, y es que esta tipología de letras, que queda muy bien para los comegambas, pues cuando ya estábamos prácticamente en directo y hemos puesto las cositas, pues vemos que es un poco peculiar. Entonces parece que pone recupera, que parece una de estos del Tetris, y después efectivos. Pues bueno, es efectivo, pone efectivo. Ya os aviso que después viene una H, que os va a rayar un poco también. Oye, quiero saludar al bueno de Murphy Logan, que es mi padre, que ha entrado por aquí. Ahí está el tío con sus 70 y pico años, con su Twitch y con su todo. Grande mi padre.
Grande vecino.
Y vecino del señor Tintero, correcto. Ayer estuve yo por allí por las Armenas, Tintero.
Muy feo no decirme que estabas por aquí.
No, tú sabes, son la familia, esas cosas. Mi hermana, mi sobrina, todo el rollo.
Para tener más años que la humedad, tienes que aprender.
Dos años menos que la humedad, me han dicho. Tengo dos años menos que la humedad. Oye, nos han dicho por aquí y dice, os voy a comer vuestras palabras cuando Montoya, ¿dónde está? Cuando Montoya salga y la rompa. ¿Os imagináis que sale Montoya ya esa temporada de su vida? Oye, malo no es, ¿verdad? Es un futbolista que malo no es. Lo que pasa es que no puede rendir un futbolista que tiene tres jornadas de regularidad, prácticamente.
Su primera etapa en el club no fue para nada mala, ¿eh? Es cierto que en su segunda pues ha enlazado problemas físicos, tras problemas físicos que no le han dejado tener continuidad.
Pero hay que mirar la plantilla que había en la primera etapa en el club y la segunda.
Eso dice más a favor de él que entonces que malo. Si en la primera etapa los futbolistas eran malos y él conseguía destacar, en un equipo más mediocre, quiero decir.
Te estás liando, ¿eh?
No. Quiero decir que si en un equipo más mediocre que el actual y él lo hacía bien, por así decirlo, dice mucho a su favor. Yo creo que un Montoya, el Montoya de la primera época aquí sin las lesiones de este año, sin las 3-4 veces que ha pillado el COVID, no, que un familiar ha pillado el COVID y él no ha podido jugar... con Pellegrini, que raro es el futbolista al que no ha recuperado, yo creo que podría haberlo hecho bastante bien. A mí es que tenga mucha esperanza en que lo haga ya, pero...
Yo no digo que lo haga bien, que lo haga mal, que sea, pero es que a mí me da mucha pereza, igual que Loren. Son jugadores que lo siento mucho, me da mucha pereza.
Ya. Pues nada, señor Quintero, le da pereza a los futbolistas del Betis. Ponerlo en
todo el mundo. Ponerlo, yo no tengo problema, me dan pereza Loren y Montoyi. Pero vamos, es que los veo y digo, me da la bajona.
Quintero, hablando un poco de lo que tú has comentado todos estos días, estas dos primeras jornadas, el tema del banquillo, que es verdad que no había mucho donde elegir, pues bueno, tranquilidad de esos cuatro futbolistas que entran, que ahora le entendemos, salvo que no esté al 100%, que yo creo que a lo mejor empezará desde el banquillo, aunque conociendo a Pellegrini a lo mejor le da los primeros 60 minutos y después lo cambia, no lo sé. ¿Crees que saldrá de la partida el bueno de Canales?
No, yo creo que los cuatro, yo creo que Aitor Ruibal vuelva a repetir de lateral derecho. Y creo que Canales, yo creo que saldrá en la segunda parte. Sí, es verdad que Pellegrini dijo en la rueda de prensa del viernes que para Canales verían a lo largo de la semana cómo se iba encontrando para ver qué hacer con él, pero yo creo que tras una lesión muscular, tiempo de inactividad, de pretemporada, vamos, también José lo podrá saber mejor que yo, pero yo creo que dentro de la normalidad, lo normal es que no parta de inicio, que le dé, depende cómo vaya el partido, le dé media horita, 20 minutos en la segunda parte, cuando el equipo rival ya esté cansado y no le exija tanto físicamente también al bueno de Canales. Yo creo que vuelve, pero que vuelve para la segunda parte. Y Montoya, Zavala y Víctor Ruiz, yo creo que banquillo. Como bien decías tú, sí es verdad que ya pinta menos tremendo mirar ese banquillo. El principal problema del Betis es que teníamos el 11 de gala, por así decirlo, con la ausencia de Canales. Pero sí es verdad que mirabas al banquillo y, con todo el respeto, veías a Loren, pereza. Y ahora, bueno, veías a Paul, veías a Robert, que sí, que están ahí para ayudar, pero sí es verdad que le bajan mucho nivel al equipo.
Le he preguntado al bueno de Betis esta si Pellegrini repite el 11 el viernes, si sería la primera vez que repite en tres partidos seguidos, porque a mí me suena que posiblemente sea la primera vez.
Espera. Que está en el chat mi gran amigo Javi, que yo creo que tú lo conocerás del colegio, del hermano Machado, el gran Nocturnos Vlog. A ver si un día coincidimos en horario, le podemos hacer un raid, que es de aquí también, de San Diego. Así que ahora, todos los que estáis aquí también, pues pasaros por su canal y le dais a seguir y me lo ayudáis, coño.
Ya que estamos, por el mío, que mañana vuelvo. Mañana vuelvo y estreno imagen también hecha por el gran Javi. Decía que le he preguntado...
Busco canguro para Team Perro, para bien.
Oye, ¿la habéis encontrado a canguro o qué?
Va, no, me voy a quedar sin ir al furbo.
¿Y tus padres? Si no, mucho preguntan en directo, digo.
Mi padre no lo voy a dejar hasta la una con los perros, me van a matar.
Coño, ¿y a un desconocido sí hasta la una?
Hombre, es que, bueno, a un desconocido no me importa que se quede hasta la una con el perro, le pago.
¿Hay crisis en el matrimonio y por eso Clara no se puede quedar con el perro y no está en casa el viernes?
Sí, tanta crisis que se va de vacaciones.
¿Sin ti? Qué fuerte.
A ver, yo tengo que trabajar todavía.
Oye, mira, Pecapitoso, que lo conocimos en la previa en la Alameda, dice que le dejes el perro a él.
Bueno, todos a hablarlo.
Pecapitoso, ¿dónde vives? Ponlo por aquí en el chat, a ver si le pilla bien al Quintero. Que tiene el nombre de Dama de la Noche, dice nuestro realizador.
Oye, pero bueno, de Pecapitoso, que lo conocimos en la previa de la Copa.
Mira, vive los Bermejales, Quintero.
A la I2, mira, me lo llevo el viernes de Rocío, como trabajo el viernes. Me llevo el perro al hospital.
Ojo, que por aquí nos preguntan de qué bloque eres, Quintero. ¿Le vas a responder o...?
No, eso ya es mucha información.
Solamente iba a decir una cosa. Originariamente era de los marrones y ahora de los azules.
Efectivamente.
Ea, toma pega. Lo pregunta Alin 1928, que entiendo que será de San Diego también o de los carteros. Yo era de las armenas de toda la vida. Mira, el Pecapitoso, vive en San Diego viejo, ojo. Aquí te tienen fichado, ¿eh?
Sí, no me escapo.
Bueno, más cositas. Oye, mira, me ha contestado ahora el bueno de Fran Martínez, gracias. Efectivamente, Sergio Canales contra el Getafe. Que si la audiencia le invita a algo, me ha preguntado. Al bueno de Fran Martínez de la Liga en Directo, que ya ha empezado otra puñetera profecía. ¿La habéis visto? Otra puñetera profecía. Pero bueno, Carliño, yo no soy de Mairena, ¿yo qué voy a ser de Mairena? Yo vivo en Boyullo y soy de las Armenas de toda la vida. Raúl, dime, ¿que tienes la manita levantada?
Sí, que aparte de estos cuatro, recordemos que Luis Felipe, al haberse inscrito la semana pasada ya, también lo recupera Pellegrini.
Sí, pero vamos, yo creo que a Luis Felipe.
¿Eh? A Luis Felipe, por esto, ¿no? Por esto, sí.
¿Eso? ¿No? Pero yo creo que...
¡Felipe!
Yo creo que sería un gesto muy feo, tanto con Neckar como con Pecela, que lo han hecho bien, a las primeras de cambio, meterle ya al bueno de Luis Felipe.
¡Felipe!
Un buen debate. Os voy a explicar una cosa que no quería contar hasta ahora.
Oh.
De por qué el Real Betis Balompié no había escrito antes a Luis Felipe. No lo había escrito en la primera jornada para que no pudiese jugar en la segunda y la tercera sea el debut de Luis Felipe en el Benito Villamarín. Y cuando el de este diga, entra Luis Felipe, diga todo el mundo en el estadio. Bla, 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 bla. Y como ¡Felipe! No hagamos eso en el estadio, no vuelvo. Bueno, sí, vuelvo ahí, perdón. O sea, me decepcionaré muchísimo con el betisismo. Tenemos que hacer el bla, 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 cuando anuncien a Luis Felipe. Me dicen que soy de las Armenias del Instituto Pinomontano, entre otros sí. Venga, seguimos. Iba con Raúl. Raúl, ¿crees que alguno de los recuperados podrá ser de la partida? Quizás bien Canales o bien Zavalí.
No, Canales y Sabalí, estoy seguro de que no. Mi duda es lo de los centrales. Es verdad, como bien ha dicho Tintero, que están haciendo un buen papel y sería un gesto feo. Pero claro, no olvidemos que al final el suplente de los tres que estamos hablando es Edgar. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas. Lo normal sería que jugaran otra vez los dos que lo están haciendo bastante bien. Muy bien, de hecho. Pero no las tengo todas conmigo.
Oye, aprovecho que antes me hablo de derecha, empatado al uno con el, a uno con el Almería en la jornada de hoy. Y el Getafe creo que le han metido un gol hace poquito. Oye, os recuerdo, la Arcadia Feliz. Podéis mandarnos vuestro mensaje de audio al 633-97-3110. Manu, ¿tenemos algunos como para poner ahora o los ponemos luego todos? Venga, vamos a poner alguno ya, para que la gente lo escuche, que yo sé que os gusta la Arcadia dos rayitas Elis.
Rigoberto, Escobar.
¿De mi amigo Rigoberto?
Buenas tardes, mis comegambas. Les habla Rigoberto Escobar desde Chile. Ya. Bueno, acaba de finalizar el partido del Betis, un triunfo más. Claro, un comentario, digamos, o un análisis más bien dicho de lo que fue el partido. Fue un partido sufrido, como era esperar ya. Por momentos, en el segundo tiempo, el Betis, los primeros 15 minutos, 20 minutos, perdió el balón. Y prácticamente el Mallorca se le vino encima, logró el empate. Y ahí, bueno, después el Betis tuvo esa reacción, ese segundo aire, por llamarlo así, y logró, ¿cómo se llama?, el 2-1, ¿ya?, de oso penal. Pero en líneas generales, el partido del Betis fue un partido muy medido, como que estaban muy, muy apretados los jugadores. Se nota que hay jugadores que no están todavía para afrontar la presión del equipo. Ya aportaron muy poco los cambios, así que yo creo que se hace imperiosa la necesidad de poder inscribir luego a los jugadores, porque como le digo, así con este equipo como está muy muy corto y Pellegrino tiene de dónde echar mano, ¿ya? Pero arriba Betis. Rigoberto Escobar desde Chile para los Comegambas.
¡Grande Rigoberto!
Ahí firmando los audios como tienes que ser, don Rigoberto. ¡Qué grande! Estoy loco por traerte un día de tertulia,
Chile,
Rigoberto.
Para los Comegambas.
Ahí está. Rigoberto, te prometo que un día te traigo al programa. Como si tengo que hacer el programa a las 4 de la mañana, para que a ti te pille en buen horario. Pero tú un día tienes que venir a tertulia. Don Rigoberto Escobar, que no sé lo que has dicho en el audio porque estaba nada más que entusiasmado con tu melódica voz, Rigoberto. Grande la gente de Chile, toda la gente de Chile. ¿Por qué? Porque aquí los Comegambas nos gusta España y nos gusta Chile. No discriminamos, os queremos a todos. Venga, pongo otro y seguimos.
Muy buenas noches, mis queridos Comegambas. No, en serio, una reflexión rápida sobre el tema de William Carvalho, que parece que viene el Monza a poner. Y a mí el tema Mandy, que no se repita otra vez, me suena muy bien, pero solo cuando la venta del jugador te permite ir al mercado por un jugador que al menos no te empeore la plantilla. Y eso con William Carvalho no va a pasar, porque todos sabemos quién es el recambio, que es Dani Ceballos, y el Madrid no lo va a soltar. Y encima la venta sería seguro a la baja, en último año de contrato, nos podemos imaginar. Y es que no tiene sentido, empeora más la plantilla. Así que yo a William me lo quedaba, y si el año que viene se va gratis, pues bueno, lo hemos perdido, pero al menos este año hemos disfrutado de él, que parece que va a ser importante. Un saludo.
Firmarme los audios. Aunque digas Carvalho, no digas Carvalho, fírmame los audios, que nos gusta saber vuestro nombre y vuestras cosas. Por cierto, dicen que a Rigoberto, como venga el programa, le dan una silla nueva antes que a mí. Eso seguro. Los de Drift Gaming, ¿cómo se llaman? Venga, bueno, Manu, con otro, hoy seguimos.
Hola, buenas. Pues resulta que este fin de semana no pude ver el partido contra el Mallorca debido a que estaba de viaje y no me he podido conectar. Y la única referencia, la primera referencia que tengo al respecto es la valoración que subisteis a Twitter por parte de un periodista. Y nada, pues eso, que es una pena que tras la primera jornada y el gran partido frente al Elche vayamos a Mallorca y hagamos esa mierda de partido y que llegamos tan estrepitosamente. No sé qué más decir porque me parece bochornoso que jugáramos tan mal. Es que ni uno solo de los jugadores, según ese periodista, hizo medianamente un buen papel. Así que nada, a ver si enderezamos el rumbo entre Osasuna, porque vamos, no se puede jugar tan mal. Y bueno, el resultado la verdad es que aún no lo he visto, pero supongo que será 18-0 a favor del Mallorca o algo así. Pero vamos, una pena, pero bueno, hay que seguir.
Grande, oye, un saludito al bueno de Mar Vidiella de Punto Deportivo, el que va a ser próximo referente de las narraciones de fútbol. Contento, me imagino, con su Barça, que ayer, gracias a Ansu Fati, yo creo en un alto porcentaje, venció a Noeta. Un saludo, gracias por pasarte por aquí. Estamos de estreno de la imagen de 3.0 y hemos tenido antes aquí un vídeo de tu buen amigo Gerard Romero, que es el que nos ha hecho un jaca para anunciar la nueva imagen. Después, si estáis en directo, pues me imagino que os mandaremos a la gente para allá a dar un poquito de por saco, porque somos los líderes, ¿eh? Mar Vidiella, somos líderes, ojito. Manu, vamos a seguir con la tertulia. Dejamos ya la Arcadia rayita feliz y seguimos. Rayita Leaf, ahora sí lo he dicho bien. Bueno, el tema de los efectivos ya lo hemos prácticamente terminado. Venga, vamos con las inscripciones. Parece ser que por fin ya, bueno, ya se inscribió a Luis Felipe. Los que quedan, me imagino que esta semana... esta semana ya se quedará todo resuelto. Tintero, no creo que haya sorpresa de última hora, ¿no?
Yo espero que no. Ya leíamos la semana pasada Mateo y a Pepe Lías que se iba a solucionar. Además que se tenía que solucionar esta semana porque quedan escasos 9 días de mercado. Y, hombre, ya no te digo no inscribir a los 6. Digo, quedarse uno fuera sería un bochorno... pero importante, ¿eh? A ver, si es verdad que estamos a lunes, se ha escrito a Luis Felipe, pero que la semana corre, ¿eh? Y conforme vayan pasando los días, yo creo que el nerviosismo se va a ir instaurando en la afición, porque, hombre, no es lo mismo que esto pase a 10 de agosto que nos vayamos metiendo ya en el final de mes y siga la situación igual.
Muy buena la, muy guapa la H o lo que sea eso. Inscripciones y Héctor Bellerín. Bueno, B, rayita, y... oye, a mí me encanta este tipo de letras, verdad que una putada, porque algunas no sé por qué la hacen así, la H la han quitado el palo del medio, la F de ante el palo lateral, pero bueno, luego te daré una solución, Manu, que hacía yo con un tipo de letra que me encantaba, pero que le pasaba lo mismo. José Antonio, de todos los que se van a escribir, Joaquín Guardado, que ha empezado a sonar ahora la Premier, qué casualidad el Nottingham Forest, qué raro, aunque luego hablaremos, Joaquín Guardado, Luis Felipe, Luis Enrique... ¿A quién es el que más ganas tienes de ver? ¿Quizás a Luis Enrique, coincides conmigo?
Sí, puede ser. Faltaría también William José y Bravo. Uh-huh. Pero sí, es verdad que creo que el que más gana tiene el Bético de ver es a Luis Enrique. Dejó buenas sensaciones en pretemporada y ya el Bético quiere verlo ya un poco ya en la salsa de lo serio, ¿no? Viendo un poco qué es capaz de ofrecer... ya bien como titular cuando le toque o bien ya de revulsivo, ¿no? Con esa velocidad, con ese desborde, con ese descaro que tiene. Así que, bueno, esperemos que el tema famoso de las inscripciones que tanto ha dado de qué hablar en estas semanas, pues ya se resuelva en esta semana, sea un asunto que se le dé carpetazo y, bueno, pues los jugadores que faltan por hacerlo pues vayan entrando ya en la dinámica y tengan la oportunidad de jugar y de rodarse.
Oye, aclararme, creo que es José Antonio, que está un poco más informado de lo que ha pasado, no sé si te entero también, ¿qué ha pasado con Luis Enrique y con Mateque? Con el calvo fuerte que le han puesto por aquí.
Es un grande, el bueno de Javier, Mateque.
No, literalmente.
No, aparte. Mejor no meterse con él porque el tío está fuerte.
Más fuerte. Nada, que vinagre cooperativa.
¡Calvo!
Por lo que he podido saber, creo que... Luis Enrique ha puesto una foto en casa descansando con la tele encendida y en ese momento que pasaba el móvil por la pantalla de su televisión pues salía la típica publicidad de la Liga y curiosamente pues el vídeo de Luis Enrique se cortaba justo cuando pasaba la bufanda del Sevilla. Y bueno, pues el bueno de Mateque ha querido gastar un poquito la broma, como que ya va poco a hablar, de descontento de los no inscritos y el bueno de Luis Enrique no ha entendido la ironía o la broma y ha tenido que pedir disculpas, ha borrado el vídeo, en fin. Finalmente todo ha quedado como una anécdota y como una cosa graciosa.
Pues Luis Enrique, bienvenido a Sevilla, amigo. Bienvenido a Sevilla, porque esto es el día a día de nuestra ciudad. Raúl, por terminar con el tema de las inscripciones, ¿esperas alguna sorpresa negativa? Imagino que no, ¿no?
Pues no tengo ni idea, la verdad, porque visto cómo está la cosa, Ahora está sonando esta tarde que el Nottingham Forest ahora quiere guardado. Yo creo que van tocando todas las piezas del Betis hasta que alguno vuele, ¿sabes? Entonces, pues no tengo ni idea. Lo que sí es verdad es que si van a activar la palanquita o lo que sea para las inscripciones, le quedan apenas 3 días. Porque claro, al jugar el viernes te están quitando ese viernes entero, ese sábado y ese domingo, ¿no?
Entonces, No.
¿No? ¿Por qué?
O sea, tú puedes inscribir en cualquier momento. Si tú antes del partido lo inscribes, puedes jugar.
Claro, pero si tú juegas el domingo tienes 48 horas más, quiero decirte.
Ah, vale, perdón, todo lo que había entendido. Perdona, vale, sí, claro. Sí, correcto, verdad. Jugamos el viernes, sí.
Entonces, no sé, entiendo que si van a hacer lo que sea, pues mañana ya o como mucho miércoles empezará a salir información al respecto, ¿no? Digo yo, vamos, no sé. Que no sé qué tienen
planeado. Yo he mirado hoy la liga, pero no creo que estén inscritos todavía hoy a última hora.
Yo lo he mirado hace 5 minutos y no hay nada nuevo.
Tres horas antes del partido, dicen por aquí. Sí, antes del partido, correcto. Ya se podía en Nottingham fijarse en Montoya y Loren, pues por ejemplo, ¿vale? Oye, muchas gracias a Paco Cubarogón, Nocturno Saavedra y Mr. Diamond, que se han suscrito. Creo que me falta alguno, luego lo miro y os lo digo. Muchísimas gracias por las suscripciones. Nos ayudan a seguir creciendo y a mejorar. Venga, pasamos ya un poco del tema inscripciones. Manu, ¿qué más me tienes por ahí preparado? Vale, aunque es verdad que esto a última hora de la tarde parece que se ha diluido un poco. William Carballo, el rayita, rayita L, Monza, tras rayita, rayita, rayita L, Astroluso. William Carvalho, 10, ojo, que es el nuevo nombre que se ha puesto en la camiseta. Es W, C, triángulo,
Carvalho.
Carvalho, 10, Manu, hay que reírse, Manuel, no pasa nada. Te enfades tú. William Carvalho, 10. El Monza quería al futbolista portugués, parece ser ya última hora. Está viendo al bueno de Mateo Moretti en el canal de Twitch de los amigos de Relevo y decía que las cosas han enfriado porque el Monza no llega a las cantidades que pide el Betis por William Carvalho.
Pero también te digo que gran trabajo de relevero, pero Mateo Moretto, lo que se refiere a la información del Betis, muy en serio, yo por lo menos no me lo creo, porque ese otro que estaba diciendo ya que Aguar poco menos que estaba viendo dónde estaba Mercadona cerca de su casa para la compra.
Es que yo creo que lo de Aguar, y esto es opinión personal, yo creo que lo de Aguar estaba más que hecho. Lo que pasa es que las circunstancias actuales del Betis han impedido que Aguar esté aquí, pero yo creo... No sé si tenía casa vista, había ido al Mercadona, sí, pero yo creo que estaba, no hecho evidentemente, porque no puede ser hecho del todo, pero yo creo que estaba un alto porcentaje de venir aquí, creo, me da esa sensación. De hecho, la vista está que está sin equipo todavía, porque lo del Nottingham que parecía hecho tampoco se hizo. Pero bueno, el tema Carvalho, el Monza, pues aleja. El Monza, que para el que no lo sepa, el propietario es Berlusconi, el famoso presidente de ese Milán que tanto enamoró en su día, que también ese Milán que tanta cal dio también. ¿Lo venderíais?
Pues esto como todo, depende del precio, ¿no?
Pregunta complicada.
También te digo lo que decíamos el jueves pasado, la información que nos dio Villegas, que en el club, en cuanto llegue una oferta más o menos buena, venden al que tengan que vender.
Es que
perdona, Marvidiella, si sigues por aquí, escríbeme por el chat o te pregunto directamente, tú que tienes más o menos buenas informaciones del Barça, el tema Bellerín-Barcelona, ¿es viable? ¿Es humo? Si sigues por aquí, respóndeme, porfa. Perdona, José, que te he cortado.
Nada. Yo venía a decir solo que siempre este tipo de cosas hay que mirarlas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista económico, pues ¿interesa vender a William Carvalho por una buena oferta? Pues sí, porque es un jugador que su renovación está estancada, que no tiene intención de renovar, a menos que sepamos, y que, bueno, su último año de contrato y antes de que se vaya libre, pues mejor sacarle algo, ¿no? Siempre y cuando la oferta sea suficiente, y aparte pues arreglaría muchos de los problemas que tiene el Betis, de límite salarial y tal. Pero deportivamente para mí sería una baja. Además, yo creo que estamos viendo al mejor William Carvalho desde que llegó al Betis, al menos el más regular, el más consistente. Así que por el punto de vista económico sí haría falta venderlo, pero por el punto de vista deportivo ojalá se replantearan las cosas y pudiera replantearse una renovación, porque es un futbolista escandaloso, es buenísimo y creo que está dando su mejor fútbol ahora mismo en el Betis.
Mira, quiero responder a Antonio, que le dice una pregunta. Si con los que no se cuentan se finiquitan, si no se quieren ir, ¿es viable para poder inscribir a los no inscritos? Eso es peor todavía, amigo. porque eso te computa también para el límite salarial, etcétera, etcétera. O sea, eso es peor el remedio que la enfermedad. Raúl, yo creo que vender a Carballo, dice Villegas, por cierto, que Aguarya es hermano de Santa Genoveva y la misión. Que vender a Carballo, a este Carballo, a mí me jodería, ¿eh?
Esto es lo de siempre. La cuestión no es vender a Carballo, sino el sustituto que traigan por Carballo.
Es que es eso. Es que, ¿qué futbolista sí. traes tú a coste cero? Porque lo tienes que traer a coste cero.
Bueno, no te creas, ¿eh? Si le consigues sacar los 10 millones, más la ficha, más lo que quedaba, las amortizaciones estas de los huevos, con perdón.
3 millones vas a tener, Raúl, para fichar.
Bueno, yo creo que por 6 kilos hay uno de Utrera que estaría encantado de volver y que lo dejarían salir, pero bueno, que la cosa es, si Carballo no quiere renovar, tampoco se puede el Betis permitir no intentar sacarle algo de dinero a un jugador de ese calibre, ¿no? Evidentemente, está ahora mismo, como bien ha dicho José, creo que en su máximo esplendor en el Betis. Pero si no renueva, que tampoco lo sabemos, ¿eh? Que a lo mejor nos sorprende y cuando se cierra el mercado el día 3 dicen que ha renovado, ¿no? Pero si de verdad no quiere renovar, pues hay que venderlo. Hay que intentar sacarle lo que sea para que no se vaya a coste cero, evidentemente.
Abres un debate que es el que iba a plantear ahora. Yo, por cierto, la última noticia que tengo de Carballo es que está más cerca la renovación que una posible venta. Pero será y cero. No es nada tampoco que digas tú, hostia, seguro, ¿vale? Si Carballo no renueva, el año que viene se puede ir gratis. Y abro aquí el siguiente debate. Empiezo por Tintero, José y Raúl. Vamos en orden. ¿Preferís malvenderlo y sacarle algo? ¿O preferís, como en mi caso, por ejemplo, yo prefiero aprovecharlo este año, que este año me dé todo lo que me pueda dar, que sé que me lo va a dar porque hay un mundial, además, que sé que si lo hace bien en ese mundial, incluso se podrá vender en invierno si llega el caso? ¿Lo venderíais o lo aprovecharías este año aunque se vaya gratis, Tintero?
Es que yo me sigo estando en lo que me dijeron a mí en el club. Mira que yo no tengo ninguna información, pero que esta me la creo y con Bart y a lo de Bartra me remito. O renueva o lo venden. Gratis, libre, no se va a ir. Vuelvo a repetir lo que llevamos diciendo un mes. El club no va a volver a tener un caso Mandy.
José, ¿lo venderías o lo aprovecharías aunque se vaya gratis?
Uf, ya después de escuchar a Tintero uno se replantea las cosas.
No, yo digo lo que haría José Antonio.
A ver, sin tener la certeza de que te puedas traer un sustituto, antes de debilitar la plantilla en este año, yo me lo he quedado.
Raúl.
Si no renueva hay que venderlo. Hay que generar esa plusvalía, bueno, no plusvalía, pero ese dinero que nos hace falta para todo el tema de límite salarial, porque no olvidemos la cantidad de dinero también de ficha que liberaría, ¿eh? Si cobra en torno a los 2 o 3 kilos netos, pues en bruto se te va a 6 y pico. Si no renueva, yo creo que hay que venderlo, porque al final esto funciona así. O sea, no, esto ya está todo inventado. Antes de que se te vaya gratis, si le puedes sacar 8 millones, pues hay que sacárselo. 8 millones más que tenemos para intentar traer algo.
Claro, que al final...
El problema es sacárselo.
No, pero es que al final no nos podemos quedar, como dice Raúl, con lo que sea el fichaje, con venderlo por uno, por dos. Te tienes que quedar con el fichaje, con el traspaso, con lo que te ahorras de ficha. Que es que al final son muchos números.
Es verdad lo que nos dicen en el chat, que el caso, voy contigo, José, ahora, que Bartra ha salido porque tenía sustituto ya en la plantilla. Es que Carballo no tiene sustituto en la plantilla. Sí, puedes retrasar a Canales, con lo que le darían más minutos a Rodri, a Luis Enrique, al otro, pero no tiene sustituto. ¿Y realmente cuánto te cuesta fichar a un William Carballo? Porque no te cuesta los 8 millones o los 6 millones que lo vas a vender este año porque es el último año de contrato. Entonces, ¿cuánto te cuesta traer a Carballo? ¿Creéis que Ceballos viene por 5 o 6 millones? Y voy contigo, José, perdona.
¿Que venga por ese dinero? Pues no lo sé. Obviamente el jugador también está en una situación complicada en el Madrid y creo que su deseo es volver al Betis. ¿Que el Madrid se baje un poquito del burro y baje sus pretensiones económicas? Bueno, pues habría que verlo, si al final de mercado se puede dar. Yo lo que venía antes a comentar es cierto que Bartra se salió del Betis, bien porque tú decías, Norbe, que es una posición que el Betis entiende que tiene cubierta, pero verdad que sale por un precio, o al menos el que se ha filtrado, menor del que esperábamos, ¿no? Menos de 1,5 millones, ¿no? Y Al hilo de lo que decía Tintero, ¿no? De que el club está firme en la posición en la que jugador que no renueve y esté en su último año de contrato se le da salida. Es cierto que por William Carballo es un nombre que lleva sonando durante todo el verano y que constan que han llegado ofertas por él. Si el club tiene esa intención, no entendería que lo venda ahora y no lo haya hecho antes. No sé si estáis conmigo en ese pensamiento, en esa opinión. No sé. O es que quiere apurar el mercado por intentar que llegue una oferta más alta y decir ahora es el momento. La verdad que la situación es un poquito compleja.
El mercado en general, este verano está siendo, creo, no sé si fue Raúl el que lo dijo, no sé si aquí en el programa o en el otro día en el grupo de WhatsApp, es de los mercados más aburridos, más asquerosos casi. Que recuerdo porque no se puede fichar, no se puede vender. Fuiste. Dale, Raúl.
No, que fue Tintero, lo estoy señalando.
Ah, Tintero, vale. No se puede fichar, no se puede vender, es aburrido. Han salido 50. Yo estaba haciendo una lista y le dejé 50 y tantos nombres que habían sonado para el Betis. Por cierto, estaba mirando la lista de inscritos en el día de hoy, solamente dos futbolistas: Leo Batistao, que yo lo hacía ya por, no sé, en el Almería, y Reinier, que finalmente se va al Girona, que es otro de los que relacionaron este verano con el Betis, que un futbolista que apuntaba muy alto y que creo que se ha quedado por el camino.
Le está metiendo 3 a Getafe, por cierto, Girona.
Fíjate, Girona 3, Getafe 0, ¿eh? Ojo al Getafe, que yo pienso que con lo que ha fichado puede estar bastante arriba en la clasificación, porque ha fichado en todos los puestos además, y 3-0 en Girona, ¿eh? Me imagino defensa numantina del Getafe para, de 5, claro, pues entonces se está tratando de fichar, pero no, bueno, no sé, queda mucha liga y los comienzos son los que son. Manu, pasamos al tema Carballo, ¿qué nos queda? ¿Nos quedan cositas? Vale, una última cosa que ha sido ya una vez que estaba hecho el programa, el tema de Andrés Guardado. Suena a la Premier, dicen que también algún equipo de la Liga, aunque no ha trascendido el nombre, creo. En la Premier suena el Nottingham Forest, por lo cual tampoco que me dé mucha confianza al tema. Volvemos a lo de mismo, es un futbolista que hace mucho vestuario, un futbolista que tiene cosas que no tienen otros, que es como esa veteranía, esos cambios de balón que pocos futbolistas en el Betis lo hacen, pero entiendo que si se llegase una oferta aceptable o digna, pues bueno, pues muchas gracias por los servicios prestados, ¿no? Me imagino que estáis de acuerdo. ¿O?
Yo tengo mis dudas de que llegue una oferta digna y de que Guardado se vaya ahí, la verdad.
Digna, yo me refiero a un par de millones, ¿eh? Tampoco estoy pensando en 10 millones ni... No, más que nada por la edad que tiene y porque, bueno, porque es un futbolista que aunque todavía aporta mucho, entiendo que ya va más de vuelta que para antes, pero...
Yo creo que siendo uno de los pesos pesados, a no ser que venga una oferta fuera de mercado por él, pueden ser 5 millones, ¿no? Vayamos ahora a pensar que son... No, yo creo
o
que...
2 millones al Betis, pero a él le den el doble, ¿qué?
Claro, esa es otra. Los sueldos de la Premier que te doblan y triplican el sueldo en un momento, ya vemos a Casemiro, que se ha puesto a llorar esta mañana, pero cuando ha llegado a Manchester se ha acordado que va a cobrar 11 millones y estaba más feliz que nadie, ¿sabes? Entonces, en fin, yo creo que Guardado no se mueve de aquí, la verdad.
Quintero.
Es que me tiene muy cansado el mercado de fichajes, tanto rumorología, tantos periodistas de salón. Tengo unas ganas que llegue el 1 de septiembre, más que ningún año, ¿eh? Otro verano me ha gustado este periodo, pero es que estoy asqueado de mercado de fichajes.
Oye, os pregunto, porque los últimos días me ha dejado un poco mosca algunos comentarios de periodistas cercanos. ¿Creéis que va a haber más movimiento del que pensamos en la última semana de mercado en el Betis?
¿Movimiento en el Betis? Si estamos apurados para escribir, ¿qué vamos a traer?
Pues yo me parece a mí, pero hablo tanto en salidas como en entradas, ¿eh?
Yo creo que no.
Yo leí algunos comentarios de periodistas por ahí que lo he asociado a que, ojito, a ver si nos vamos a tener sorpresa al final.
Bueno, si hay sorpresa, mientras vean con dinero, pues gracias y hasta luego, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, oye, lo está escribiendo Manu por el chat, pero ya lo digo también. Es verdad que, bueno, que en la prueba que habíamos hecho, es verdad que se ve más grande en la pantalla y el chat salía bien, pero es verdad, es cierto, lo estoy viendo yo también, que se ve un poco chico. No os preocupéis que para el jueves, que es el siguiente programa, ya tendremos ampliado el chat para que se pueda leer perfectamente. Os pedimos disculpas y esperemos que os haya gustado este Comegamba 3.0. Creo que no hay mucho más que comentar. El jueves tendremos de nuevo programa. Tendremos la previa de ese Betis Osasuna. Estaremos aquí el jueves a las 10. Y no sé, Manu, salvo que me digan lo contrario, ¿tenemos más cositas? Ah, perdón, verdad, vamos con la Arcadia, vamos con algún que otro mensaje.
Y José, más José, levanta la mano.
Manu, perdona, José, ¿qué digas?
Nada, por curiosidad. Ahora mismo el Betis tiene 6 puntos, al igual que Osasuna, al igual que Villarreal y al igual que Madrid. Los y curiosamente, las tres próximas jornadas son ante estos tres rivales. Así que nada, a ver quién de esos 3-4 cae para abajo. Esperemos que no sea el Betis.
Venga, vamos a echarle bemol, Tintero. De esos 9 puntos, ¿cuántos sacamos?
4.
Optimista, Tintero. José Antonio.
Venga, yo me voy a venir arriba y digo 6.
Ole, Raúl.
Pero 6 ganándole al Bernabéu o ganándole al Villarreal.
Ojo. El Bernabéu llevamos 4 años sin recibir goles.
Lo que tú quieras, Raúl. Un 4-0 en el Bernabéu lo veo de estupendo. Un 0-4, mejor dicho.
Pues es que el Villarreal es un equipazo, tío. Es que es un equipazo, la verdad. Yo diría 4, pero entonces no estaría yo en mi tónica. Yo voy a decir 6 también.
Pues yo digo 7.
Apuntarlo. Para dentro de 3 semanas. ¿Sí? 2 victorias y un empate.
Digo 7. Es más, el partido que empatamos... No, los Osasuna ganamos. Venga, 7, sí.
Uf, los Osasuna ganamos.
¿Con quién empata? ¿No lo ve?
Empatamos con el Villarreal. En el Bernabéu... Bernabéu es templo verde y blanco ya, desde hace muchos años. Gerard, digo yo, Mar, si estás por aquí, te quejarás, las cosas que digo. El Bernabéu es verde y blanco ya hace muchos años.
Venga, Manuel, ponte a la Arcadia.
Venga, vamos a la Arcadia y nos vamos.
Estamos desvariando.
Y os vamos a dejar con Gerard Romero, ya que lo hemos nombrado.
Somos Vámonos. Julia y Valeria de Bujalance. Un saludo, come gamba.
Hola, mis niñas cordobesas.
Hola.
Saludo a mis niñas de Bujalance. Guapísimas las dos. Vámonos con otro, Manuel.
Larga vida, la Arcadia. Palito, Lee. ¡Viva el Betis!
Tiene guasa la gente.
Rigoberto Escobar desde Chile. Para los comegambas.
No tiene cachondeo. ¿Tenemos más por ahí?
Hola, buenas noches, soy Al Andaluz. La pregunta es la siguiente. Entonces los jugadores que no están inscritos, ¿ya están inscritos en la liga? Gracias.
Bueno, de momento solamente está inscrito Luis Felipe. Entendemos que bien mañana o pasado más tardar quedarán inscritos el resto de jugadores. Recordadme, Joaquín Guardado, Bravo, Luis Enrique y William José, ¿no?
Sí, vamos, yo no veo, ojalá fuera mañana o pasado, yo no veo que eso sea tan cercano, ¿eh? Yo
que tiro, el viernes a las 6:15 lo van a inscribir.
Yo que tiro, ya no te digo que todos, pero que todos esta semana no quedan inscritos, me parece a mí que no, ¿eh?
Dice Barogol, va al día al Andaluz. Bar día.
Venga, seguimos.
Hola. Mira, dice Juan Pablo que están flipando sus niñas.
Saludo.
Vale, claro.
633-97-31-10. Podéis seguir enviando para que lo pongamos el jueves, porque ya hoy no ponemos más. Venga.
O nos pegamos hasta las 5 de la mañana aquí y me voy de emparme.
Muy buenas noches a todos los comegamba. Lo estoy viendo aquí en directo desde las Jarafes, desde Mairena. Yo quiero preguntaros por el tema William Carballo. Quiero decirlo de una manera que no me repita mucho, porque todos los días se habla de esto en la tertulia, ¿no? Pero sé que muchos ya lo ven con un pie fuera. Es un jugador que le resta un año de contrato y que tiene algo de cartel, tiene, pero no lo tendrá tanto cuando no han llegado ofertas de verdad, ¿no? O sea, yo lo que quiero plantearos es que, siendo un jugador importante como es él, ¿de veras creéis que es completamente necesario fichar ya el reemplazo y no esperarnos hasta el mercado invernal, que hoy se está hablando en la tertulia, que en verdad son muy pocas jornadas, y en ese tramo, que este año se va a ver que es distinto en este mercado invernal, seguramente se den situaciones en algunos futbolistas que les quedan 6 meses de contrato, que se pongan más a favor nuestra que como está ahora la situación, ¿no? Lo digo más que nada porque la situación económica del Betis es la que es. La inyección de dinero que se está haciendo por parte de Ares Catalán es para inscribir a jugadores, no para meter más capital y fichar a otro y luego mantener su salario. En fin, no me quiero explayar. Un saludo.
Creo que esta persona en el chat, justo cuando hemos empezado a hablar de Carballo, creo que ha puesto, os he mandado justo un audio sobre esto. Pero... ya te hemos respondido prácticamente a todo lo que preguntas. Solamente hay una cosa, lo que pasa es que ahora se me ha ido por completo. Ha dicho algo que le quería responder.
Yo creo que no está mal tirado lo del mercado de invierno para William Carballo tras el Mundial, ¿eh? No, recordemos que al final el escaparate del Mundial es el mejor escaparate posible, ¿no? Mundial, Eurocopa y estos torneos. ¿Quién sabe? Lo mismo no se le vende ahora, no quiere renovar y hace un Mundial de categoría y en vez de esos 7 o 8 millones que nos ofrezcan, nos ofrecen 10 o 12, no lo sé.
El mercado de invierno, estando ya libre para firmar por cualquier equipo, va a venir un equipo y le va a decir, yo le voy a dar 10 millones al Betis, no me espero 6 meses, toma Carballo, 10 millones de prima de fichaje. Pero,
y si tiene urgencias como tiene, por ejemplo, el Manchester United, que está pagando millonadas por jugadores que no lo valen, pues no sé en qué se sabe, Norbert.
Ya. Pero no sé, yo eso lo hemos hablado aquí, que este mercado va a ser raro con el tema del Mundial, que incluso yo creo que hay jugadores como el propio Carballo que no se quiere ir, porque aquí va a jugar, perdón, se me ha quedado el micro, aquí va a jugar y eso le va a dar más opciones de ir al Mundial y va a ser más vistoso porque va a jugar a Europa, no como un Monza, por ejemplo, con todo respeto, que es un equipo que va a luchar por la permanencia en Italia, pero bueno, y ya está, que poco más. Manu, ¿nos queda algún audio o vamos despidiendo a la gente? El último, venga, vamos con el último. Buenas noches. Si me salto con el de Cruz Campo, está de puta madre. Sí, dale.
Sí, claro.
Norme, soy Juan Pablo de Buadance. Vamos a ver, ten cuidado con lo que dices. Porque has dicho que sí, que tú quieres quedarte con Carballo y que te dé todo lo que tiene. Como te dé todo lo que tiene, ni pestañea, hermano.
Qué fácil hablar cuando se mide 2 metros, Juan Pablo de Bujalance. Qué fácil.
No hay
hablar.
Cabrones aquí.
Exacto. Grande. Oye, Luismi no está tuiteando hoy, ¿no? Porque está aquí muy activo en el chat. Ve por otra, Norbe, me ha puesto. Bueno, señores, esto ha sido Comegambas 3.0, el primer capítulo. Esperemos una temporada espectacular, como mínimo, como el año pasado, aunque ya sabéis que la portaleta va por la doble plata. Señor Tintero Verde y Blanco, muchísimas gracias por estar aquí un día. Quizás el jueves nos demos un descanso y veamos la tertulia con una cerveza en la mano, ¿no?
Quizás. Pero sí, la verdad es que ha sido un mes y pico intensito para ti y para mí. Pero nada, gracias a vosotros y gracias a todos los Comegambas que han estado en este estreno de nueva temporada Comegambas.
El próximo jueves que ya... y yo que sí, que no digáis malos de las letras, que soy muy pesado. ¿Ahora quién ha sido? No, ni nada. Que tienes un magnífico nick, que sí, que se intentará modificar lo de la Arcadia palito Liz para la próxima programa, no os preocuparos. Y el chat también lo vamos a agrandar, que es verdad que se ve un poco pequeño. El bueno de Villegas, el director, ya estará el jueves aquí, ya se ha bajado de la hamaca después de mes y medio y estará por aquí el jueves. José Antonio, siempre es un placer, amigo, coincidir contigo.
Lo mismo digo, Norbe, un placer enorme estar aquí en este día de estreno, así que quedamos para las siguientes citas.
Cuando tú quieras, amigo. Y don Raúl, muy bien, muy buena esa pizarra y muy bueno tu análisis, como siempre, Raúl. Nos vemos en el próximo, no sé si en el próximo o en el otro, pero nos vemos prontito.
Venga, pues nada, gracias a ti, a los compañeros y a todos y todas las que han estado ahí al otro lado. Y viva don Manuel Pellegrini, por favor.
Y don Rubén. Señores, a todos los Comegambas, la portaleta va perfecta, me preguntan por ahí. A todos los Comegambas, muchísimas gracias porque en una cantidad cercana, entre 250 y 300, hemos estado toda la noche. Sois unos artistas. Nos vemos aquí el jueves. Posiblemente al final estemos también porque somos masocas, pero nos vemos aquí el jueves. El jueves a las 10 de la noche, la previa del Real Betis Balompié, Club Atlético Osasuna. Señores, muchísimas gracias. Viva el Real Betis Balompié. Perdonadme, Manu.
Ah, pues no.
Sí, no me puedo ir porque por primera vez en la historia de esta tertulia he tenido un fallo muy gordo y es no despedir ni a Manuel Zero Wolf ni al bueno de Luis Miguel Cabrera. Luis Miguel.
¿Qué pasó, compañero?
Ya digo, he estado rápido.
Iba a mandar carajo, pero bueno.
Ya he visto tus intenciones, tío. Oye, termina Rayos, dejamos con Gerard Romero. Los que podáis estéis suscritos, decirle que viva el Betis. Venga, gracias, adiós.